Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a La Parada de los Monstruos, que sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. También podéis escucharnos a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos eso en directo, amiguito, en diferido, los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, en Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. Aunque también podéis escucharnos los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en Puerto Llano, en Royal City, Ciudad Real. Y por supuesto, los lunes podéis escucharnos en el 103.4 de la FM en A Coruña, en FM. Al lado de todos vosotros de nuevo, David Royola, alias The Freakman, trayendo todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un inmenso placer tener de nuevo, otra vez más, después de este paréntesis veraniego que hemos hecho, amiguitos, a nuestros queridos amigos Boron y Fire, nuestros expertos en todo aquello videojueguil. Así que en la sección Press Start, para mí es un placer dar la bienvenida de nuevo a Softcanas. Muy buenas tardes, Boron.
Muy buenas tardes, aquí estamos de vuelta otra vez después de un verano que la verdad nos ha dejado descansar bastante. Ya bueno, ha sido como todos los años. Pero bueno, no creéis que nos hemos estado quietecitos, así que ya veréis qué programitas hemos traído.
Efectivamente, amiguitos, y también tenemos, como no, a nuestro amante de los tiros en la fresa, las pericas, como no, tenemos a nuestro Fire aquí con nosotros.
Así es, una vez más, aquí estamos después de este caliente verano que se alarga de lo lindo, y hablar una vez más del mundo de las consolas, de los videojuegos y todo lo que se nos viene encima para estas navidades.
Bueno, pues amiguitos, si os parece, vamos a adelantar los contenidos del programa de hoy en sumario. Bueno, pues contanos un poquito cuáles son los contenidos del programa de esta tarde, que son variados. Después de todo ese verano, pues se han producido muchas cosas, sobre todo algo que tiene que ver con alguno de los más grandes e importantes eventos dentro del mundo del videojuego.
Bueno, pues sí, después de un agosto de completo y absoluto relax, sin que haya salido casi nada destacable este verano, hemos estado, bueno, pues retomando juegos antiguos, meditando, desgranando justo el último que ha salido a finales de mes. Y bueno, pues nada, uno de los temas que queremos tratar en nuestro código habitual, como siempre, pues es la libertad dentro de lo que son los videojuegos. Esto que siempre nos venden como si cruzas la acera y atropellas a la vieja con el coche, pasará esto, pero si la atropellas directamente sin cruzar la acera, pasará lo otro. Y que al final acaba siendo, bueno, pues a veces que se queda en un equilibrio medio normal, otras veces es una mierda pinchar un palo porque no hay ningún tipo de libertad. Y bueno, pues si te desgranamos un poquito lo que podría ser el futuro de este tipo de orientación hacia los videojuegos.
Sí, después continuaremos con una sección nueva que se llama
Hoy
jugamos con
y tenemos un invitado.
Y tenemos a un invitado y bueno, pues eso, la sección consistirá en que cada mes traeremos a un personaje famoso del mundo de los videojuegos, ¿no? Y le haremos unas preguntas y le pasaremos un cuestionario.
Además,
¿no?
Este tipo de preguntas que no harán en las revistas, ¿no? Aquí buscaremos lo personal y lo íntimo.
Sí, sí, aquí la chicha directamente. Así que, bueno, eso, vamos, iremos desgranando y iremos develando todos los personajes a lo largo del año y hablaremos con los más importantes.
La vamos a liar parda, amiguitos. Pero también tenemos otras secciones habituales, ¿no?
Y sí, como en verano no salen videojuegos, pues lo único que hacen es hacer más ferias para poner los dientes más largos en esos aspectos. Aunque la verdad es que este año, entre la de la Alemania y también el Tokyo Game Show, que ha sido justo esta semana, la verdad es que no está la cosa como para tirar muchos cohetes. Ya parece que está el pescado vendido hasta final de año y lo único que han hecho pues ha sido cumplir un poquito el cupo, sinceramente. Así que bueno, pero vamos, hablaremos también de esas dos conferencias y de, bueno, un poquillo de cómo afrontamos lo que nos queda de año con novedades y demás tipo de cosas.
Sí, continuaremos una vez más con el Paleo Gamer, ¿no? Y analizaremos los cacharros de las consolas antiguas, todos esos periféricos que había marca de la casa y exclusivos de los años...
Esos que salían en la película El Campeón del Videojuego.
Así es, de los años 80, y pues analizaremos unos pocos de esos cacharros para ver qué éxito tuvieron o qué tal se manejaban como periféricos.
Y para terminar, como siempre, lo que nos la ha puesto dura en este caluroso verano.
Seguro que han sido muchísimos videojuegos, ¿no?
Sí, sí, nos dejamos muchos en la manga porque tenemos bastante.
Sí, porque si
este
me pongo
verano...
a poner los de arcade que me he pulido a dobles este verano, me puedo quedar
simplemente
solo.
Haremos unas pequeñas reseñas a los más recomendables.
Bueno, pues amiguitos, esto va a ser los contenidos hasta las 7 de la tarde. No obstante, como siempre, abrimos el programa con nuestro loco editorial, con nuestro diagnóstico.
El mileniarisme. Hablamos del mileniarismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del mileniarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop for man.
Pues ya, amiguitos, el programa de hoy lo abrimos con este diagnóstico titulado Chorradas del nuevo milenio. Y es que, bueno, amiguitos, hacía tiempo que no hacía un diagnóstico de esto de pataleta y de cagarme en la realidad que nos rodea. Pero es que hay algunas cosas de los nuevos tiempos que no entiendo. Estamos en una sección como es Press Start, donde hablamos de la importancia de la tecnología en nuestras vidas a través de las plataformas de ocio electrónico. Algo que se ha extendido a todo target de público y que ha hecho que se extienda y se consolide como una realidad apta para el público más casual hasta llegar al público más especializado talibán. Esto es algo que creo que debería enorgullecernos a todos nosotros, sobre todo aquellos que fuimos un poco los pioneros en los años 80, abriendo esta industria a todo el mundo, cuando éramos considerados como unos frikis inadaptados que preferían estar delante de la pantalla del monitor de su Spectrum, Amstrad o MSX, que estar jugando al fútbol emulando a Michel Butragueño, cuando ambas cosas eran perfectamente compatibles tanto entonces como ahora. No, amiguitos, hablo de la demencia consumista que nos ha invadido en tecnologías que se están empezando a estandarizar también, pero que todavía están en el impasse de realmente adaptarse a las personas que las utilizan. No las personas intentando usar aparatos con unos servicios y utilidades para los que de no están preparados para utilizar. Esto viene a colación una vez más, cuando diversos amigos y yo mismo en algún momento de mi vida laboral hemos tenido que enfrentarnos a la ardua tarea de explicar un componente de alta tecnología y tecnología complicada en manos de quien no está preparado para su uso, como puedan ser teléfonos móviles llamados smartphones, que de listos tienen poco, o aparatos para el control de la seguridad de los negocios o casas, como por ejemplo alarmas, cámaras de vigilancia con tecnología muy sensible, o por ejemplo iPads o tablets. No sé, son un largo etcétera de artilugios que nos venden en los centros comerciales, que creo que ni muchos de los que estamos acostumbrados a la tecnología estamos realmente totalmente preparados a veces para la multitud de servicios que ofrecen. Cuando hablas con el típico pobre señor de 80 años situado en la España más profunda y con la boina atornillada, y te cuenta sus problemas con el iPhone último modelo que le ha regalado su hijo para aparentar delante de sus compañeros del geriátrico, a uno le invade la sensación, amiguitos, que realmente las cosas no han cambiado tanto y que por mucha tecnología que nos rodea, España sigue siendo única y diferente. Mal nos pesa a todos, aunque en este caso no me arrepiento de tener ese retraso encantador que nos distingue y nos da nuestro toque peculiar. Bueno, echábamos de miento a estos suspiros de España.
Las almas se agitan después de todo esto.
Se agitan, efectivamente, como la realidad y como lo que vamos a hablar a continuación para a abrir el programa de hoy, ¿no?
Pues sí, es un tema que además yo creo que nos ha venido bastante a colación por uno de los estrenos del mes pasado, que ha sido el nuevo Deus Ex, del que
Deus
ya...
Deus Ex, Human Revolution.
Ya os hablaremos largo y tendido, no la pone dura, porque también habiendo tampoco ha sido el que hemos echado más horas este...
Sí, yo creo que sí también,
este verano. Este verano. Y bueno, pues una de las cosas que prometía, aparte de pues sus cuatro finales diferentes, era un poco el tema de cómo podías ir sorteando las opciones y que la historia tampoco era lineal, sino que podías hacer cosas y que lo que hacías influía en el mundo. Bueno, en general saltar un poco a lo que es la libertad en los videojuegos, ese sentido que muchos juegos presumen que pueden tener o que no... Uh-huh. O que nunca van a
ser gran desconocido, ¿no? Diría yo casi.
Y que te prometen muchas veces el oro y el moro, y la mayoría de las veces pues es simplemente
la cagada del moro.
Un rail que sigues y ya está.
Entonces, sí, hombre, sobre todo viendo las promesas que antes de que te salgan los juegos te hacen los desarrolladores, ¿no? Los directores del juego, que te empiezan a decir que si vas a poder hacer esto, que si vas a gozar de una libertad absoluta, que si no sé qué, no sé cuántos. Y según vas desarrollando el juego, o a la hora de la verdad, directamente, cuando llegas el primer día del lanzamiento, te lo has comprado ahí a primera hora como hardcore gamer que eres, y llegas a tu casa y te das cuenta de que no es ni la mitad, ¿no?, de lo que te han prometido, ¿no? O sea, te prometían libre camino a desarrollar por las misiones, y luego tú, recorriendo el mapa, nada más que te das cuenta de que solo hay un camino a recorrer. O multitud de posibilidades de acabar con los enemigos, y te das cuenta de que multitud son dos formas de acabar con los enemigos, que es a tiros y cuerpo a cuerpo. O sea que...
Bueno, ya son multitud que dos. Tendría que ser una mapa que fuera multitud.
Claro, efectivamente, no solo tiros en las fresas. Si se pueden dar desde lejos, también se pueden dar, ¿no?
Hombre, la verdad es que es un tema bastante peliagudo, porque el plantear, digamos, se puede afrontar de varios puntos de vista. Plantearlo como intentar, digamos, voy a poner una situación y a ver cómo la resolvería cada una de las personas que va a jugar a esto. Es imposible que saques eso. Si no tienes a un tío detrás que improvise sobre la marcha o algo de eso... la programación que requieres para eso es muy costosa a nivel de sacar un juego. Hombre, lo podrías hacer, pero el juego te podría valer bastante más de lo que vale ahora.
Sí, a nivel de inteligencia artificial, ¿no? Porque claro, una amplia gama de posibilidades de ataque y de formas de interactuar que tienes tú contra un enemigo, ¿no? Pues la inteligencia te debería de adaptarse, ¿no?, a esa forma en la que te están atacando, y claro, todo eso hay que desarrollarlo y, claro, tiene un coste muy alto, ¿no? Sí que hay ejemplos que son muy válidos, ¿no? Yo creo que la primera vez que sentí yo una experiencia así de libertad en el videojuego fue con Grand Theft Auto 3, ¿no? Que fue cuando se abrió a las tres dimensiones el universo de Grand Theft Auto, que tú podrías robar coches, robar motos, podrías meterte en pelear directamente, podrías hacer un montón de cosas, ¿no? Y vamos, sin comer los niveles, no podías meterte a atacar a la gente, podías huir e interactuar, ¿no?, lo que es el mundo un poco más libre, sin tener que implicarte en ninguna misión, ¿no?, avanzar por la ciudad de una esquina a otra sin tener absolutamente nada que hacer. Y yo creo que es un poco el principio de donde comenzó la libertad en los videojuegos, ¿no?
Hablando sí, luego así. Y luego también, por ejemplo, la de fotos te ofrecía libertad para, digamos, desconectar del modo historia y darte un mundo en el cual rolear y hacer lo que te diera la gana, pero luego realmente la historia no cambiaba nada en función de lo que tú hicieras. no te hacías, digamos, una reputación en los barrios bajos por limpiarlo de entre las 8 y las 9 y eso te afectaba.
Sí, sí, la verdad diciendo,
tío,
sí,
tú eres
claro.
el asesino del callejón de no sé qué. Entonces yo creo que, pero que los videojuegos de ahora, lo que te aspiran y las cosas que te cuentan es que van para eso. Acuérdate del Heavy Rain, por ejemplo. El Heavy Rain sí que te ofrecía varios caminos alternativos. Hombre, es finito, por supuesto. Pero el número de finales que tienen, con unas modificaciones que en algunos casos son mayores o menores, según el rango de cosas que has conseguido, sí que te da ese tipo de cosas, porque tú puedes empezar a ver la historia y en plan de, bueno, pues mira, en este punto la historia muere. O sea, este personaje te lo has cargado. Tenía que haber sobrevivido para poder continuar su historia, pero como está muerto, no continúa. Por lo cual el final se ve repercutido. Por este tiro te va a dar esta pista y te va a hacer el cambio. Claro, estás dando un juego que básicamente lo que se basa es eso. Luego ha habido otros ejemplos, pues mira, como cuando salió el primer Crisis o el Far Cry, que tenías, digamos, la isla entera para hacer lo que te diera la gana. Pero básicamente el punto era llegar hasta aquí, o sea, los puntos de control
sí,
y los
sí, claro.
estos marcados en los sitios.
Era ir avanzando hasta aquí o despeja este campamento y poco más.
Y al final claro. tenías un camino o dos más, que es el que te habían montado por la jungla, pero te da una sensación de libertad muy absoluta. Entonces, uh-huh. eso yo creo que es lo complicado, el plantear cuando sobre todo planteas en un juego de rol, un juego de rol o un estilo, digamos, acción, el intentar plantear esto que intentan venderte, no, pues hay un montón de finales, está el truco de, yo creo, decir un poco y ser la verdad y decir, bueno, pues mira, nos lo hemos currado y tenemos diferentes alternativas, pero esto que te venden de la libertad total, pues me acuerdo del Noir, ¿te acuerdas del Noir? Que decían, buah, si resuelves los casos influirá en no sé qué, no influye en nada, si resuelves el caso con más estrellas te da una paleta a la espalda sí. y si resuelves con pocas te echa una bronca de campeonato. Pero no pasa sí. nada, sigues avanzando, sigues ganando claro. tú en este el departamento y sí. nadie dice
lo
ningún.
Que son repercusiones trascendentales, ¿no? En el mundo del videojuego hoy en día hasta años luz todavía, ¿no? No hay ningún videojuego en el que por hacer una cosa o por hacer otra cambies el mundo completo, ¿no? Y vamos, la prueba lo tenías en Fable, por ejemplo, que sí que decían Peter Molyneux al principio, bueno, decía que un día para otro se quedó alarmado, ¿no? Porque como tenías un universo tan libre, que de repente llegó un día y que se había encontrado a niños muertos en una escuela, en su juego, y que por eso decidió limitar lo que es el juego a la libertad, claro, porque podías encontrarte unas cosas muy raras. Y vamos, eso no hay quien se lo crea, ¿no? O
sea... Pero una pregunta que os quería hacer. ¿Cuál es el juego, aunque ya me imagino que luego entraréis más en profundidad, qué más libertad de acción os habéis encontrado, libertad de que esa acción produzca consecuencias dentro de ese mundo?
Uf, bueno, consecuencias, o sea, consecuencias, yo sigo diciendo, el Heavy Rain es un juego que te plantea muchas opciones y que si tiras por un largo de la historia hay cosas que te pierdes o hay cosas que no ves según por dónde vayas. Son caminos marcados, al final son caminos marcados, pero sí que te permite interactuar y sí que cambia todo. Si, por ejemplo, un tío tiene que ayudarte y consigues que, digamos, la poli lo mate, pues obviamente la parte en la cual el tío te ayuda a escapar y te vas por otro sitio no la vas a jugar en tu vida, vas a tener que currártelo tú para escapar desde ese punto. Entonces, yo creo que es de los más, la gente está desde los del Fahrenheit también, que es la misma gente, son los que más le han dado ese tipo de viveza, digamos, a la historia. El Deus este nuevo te plantea cosas así también. Tienes cosas como, por ejemplo, cuando hablas con el de seguridad y te dice, no te metas en el váter de las tías, que ahí no se tiene que entrar.
Sí, sí, eso te lo dice.
Claro, son gilipolleces.
Son gilipolleces, pero... como pasaban en el Metal Gear. Fíjate que estamos hablando de la época de PSX, que cuando graba mucho la partida te decía el tío, y veo que graba mucho la partida, no vas muy
y
seguro.
Te enfrentas al Psychomantic.
Claro,
oh, o sea, y veo que te gusta detalles, los Castlevania.
Sí,
no sé
veo
qué.
Que porque te analizaba las partidas que tenías en la tarjeta de memoria, ¿no? Y sabía lo que jugabas. Y veo que te gusta mucho el fútbol, si tenías el PES, también partidas del PES puesto. Pues bueno, te lo decía, ¿no? Sí que hay pequeños toques, ¿no? Que te pueden alertar de esas cosas, como dices tú en el Deus Ex, igual que te avisan de otras muchas cosas, pero luego las consecuencias reales no son tal, ¿no? Si, por ejemplo, en el Deus Ex, si no consigues una misión de las secundarias, no pasa absolutamente nada.
No,
simplemente
no pasa nada.
Que no te da los puntos de experiencia de esa misión, que es como cualquier otra cosa, pero que me digas que en vez de atacarte 50 malos van a venir 10 o 500, pues no hay ninguna diferencia. El juego sigue cursando lo que es por un claro. camino principal.
Sí, tiene cosas maquilladas, como que te indican cosas así por el estilo. Te puedes saltar.
Sí, o ayuda.
Te
no
puedes
te
saltar cosas
de
o descubrir otro camino diferente, pero vamos, básicamente la línea va por donde vayas.
Sí,
los cuatro
sí.
finales es una cosa que desbloqueas igual. Al final del juego. No
claro,
es una cosa que te vayas trabajando hora a hora que vas jugando, vamos.
Sí, puedes hablar también con la gente, con los vagabundos, estos que hay en la calle, que se conocen rutas secretas y tal, y puedes irte por otros caminos, ¿no? Por tuberías y cosas de estas que no conocías. Pero vamos, al fin y al cabo lo que es la línea principal, ¿no? No es como si fuesen dos juegos completamente diferentes, ¿no? Que si tiras por un camino del mal vas por una parte, y si tiras por un camino del bien vas por otra, pues eso, aunque sí que ha estado muy marcado en esos juegos, el camino del bien y del mal, en muchos juegos, pero al fin y al cabo siempre termina siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con el Star Wars KOTOR, que por una parte te vas haciendo Jedi y si tomas malas decisiones te vas haciendo un Dark Sith, ¿no? Pero bueno, al final la historia es la misma, lo que pasa es que tú en tus acciones pues puedes influir de una manera o de otra, ¿no? Puedes adquirir los poderes del lado oscuro, los poderes de la fuerza.
Que básicamente, si no, lo que tendrías que crearte es un juego de rol persistente en el cual, digamos, te vivirás a peña dedicada exclusivamente a instancias, determinados puntos donde entra la gente, pues que a rolearle lo que ellos quieran. Que es lo que pasa en los de rol online también. Tú tienes la libertad de moverte por el mundo, entre comillas, y luego te vas a las mazmorras y todo esto y hacer las quests, pero las quests son las mismas siempre. O sea, no hay diferencia por ningún lado. Es más, hay quests que las puedes hacer muchas veces
con la misma gente.
Entonces, para ayudar a los de tu clan y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues si tienes la libertad de recorrer el mundo. Pero básicamente es una cosa cerrada también, porque no va a variar absolutamente nada. Si haces una cosa, haces otra. Conseguir más pasta, conseguir mejor equipo. No, claro. A nivel de historia no cambia nada.
Sí, yo ahora que estoy jugando a Conan, pues eso, pues vas a un sitio, te manda a matar a un jefe para conseguir su collar, ¿no? Por ejemplo, y claro, y llegas y a lo mejor lo ha matado alguien ya antes que tú. Pues eso, te toca esperar ahí un ratito.
Esperar 3 segundos.
Hasta que salga un respawn, no tardan 5 minutos. Por ahí.
Imagínate,
y
vuelves
a salir y te lo tienes que cargar, ¿sabes?
Una realidad.
En un mundo real y abierto. Por una parte sí, porque vas andando por tus caminos, ¿no? Y sí que ves a gente pasar y a otros peleándose y tal. Pero claro, es lo básico, ¿no? Luego lo que es una auténtica aventura, pues no existe como tal. Sí que a lo mejor puedes tomar parte o en cambiar un poco el mundo, en el que sí que hay zonas en las que tú puedes construir tus fortalezas, ¿no? Si soy 24 personas, pues construir tus fortalezas y defenderlas. Y a lo mejor hay sitios que pasas por un camino y sí que te encuentras la fortaleza de otra y puedes decir atacarlo o no, ¿sabes? Esa es la única parte de que sí que existe.
Sí, pero que no es, que
sí
no
que
es nada tampoco.
En tiempo real, pero que tampoco es nada, claro.
Es eso una... es el PvP de toda la puta vida, sí, o sea, es que no tiene más.
Es un porcentaje ínfimo del juego, claro.
Así que nada, en principio, bueno, nos debe quedar bastante todavía para poder disfrutar de este tipo de juegos. También es una cosa que es bastante, bastante difícil porque, claro, con esto quizá incluso podrías conseguir el juego definitivo que no te hiciera falta ninguno más. Pues si tú coges, te cuerdas una ambientación y luego la historia va cambiando en función de cómo vas alterando, no estás haciendo un juego, estás haciendo 100 o 500 en uno.
Incluso que tú tenés cada juego en cada estado emocional, lo que te apetezca jugar es a tarde, por ejemplo. Estás, imagínate, esto es muy Minority Report. Esa tarde le quieres meter tales componentes para que te apetece ese tipo de aventura y que lo mezclen la inteligencia artificial y punto, el motor.
Eso sería la...
Eso sería la repolla.
Sería repolla, pero también sería la bancarrota de todos los desarrolladores.
Claro, claro.
No te haría falta nunca más tener ningún videojuego. Con uno ya los tienes todos.
Y le agrego un poco de perejil y me salen los monstruos verdes, ¿no?
Efectivamente.
O sea... sería la hostia, vamos, o sea, juntas aquí tus cosas y podrías crearte tu propio juego. Claro, ahora si necesitas una inteligencia artificial que vaya evolucionando, que sería absolutamente...
Yo me imagino con esto que se está también trabajando para el futuro con lo de la plataforma única, con la nube, etcétera, etcétera, cuando se desarrolle todo. Yo creo que no es tan descabellado, hacer tú tu juego en tu propia casa conectado a... y que sea... tú pagas tu cuota y seguramente... tengas los componentes necesarios para pantalla, holograma, llámalo como se llame en su puta madre en unos años.
Pero es que tú imagínate la que te puedes liar. Primero, sacas un juego al que, vale, cobras una cuota actual
y les
cobras actualizaciones. Pero los tíos pueden hacer lo que quieran. ¿Qué pasa? Empiezas, haces un nivel como el Zelda. Pumba, ya has vulnerado los derechos del Zelda. Mira con el Little Big Planet.
Sí, ha pasado eso.
Que no, solo te permite hacer escenario. Ya han tomado esto y ya han tenido que borrar niveles.
El segundo
niveles
día
apartadas.
Ya tienes escenario de pollas a punta pala.
Eso es lo primero, claro.
¿Sabes? O sea, que...
Luego el tema, claro. Por ejemplo, de la calificación de edades. Pues eso, de repente, claro. A un tío le da por ser un psicópata que le mola colgar niños de los árboles, tío, por el intestino. Y dices, hostia, y te metes en un lío.
Y bueno,
te metes en un lío porque dices.
De padre ya, claro,
y te jode con el juego. No, es que esto no lo he hecho yo, lo he hecho el desarrollador. Ya, pero es que le has dejado tú al tío que lo haga. Joder, es que lo has dejado tú.
Es que lo he hecho con tu herramienta.
Quizá con todos estos prejuicios que hay con todo esto de los videojuegos, pues mejor que lo hiciera en su puta casa ese zumba, ese psicópata, que lo hiciera en la realidad, no sé. Me refiero a que es también un tema moral, ¿no?
Sí,
un tema
de... tú lo ves por esa parte y me parece bien.
En cuanto a la libertad, ¿no?
Me
la libertad.
Correcto, claro que sí. O sea, pero claro, tú ten en cuenta que eso se abre a todo el mundo. Claro que es muy difícil. En el Little Big Planet se montó una porque, claro, hay cada... cada uno puede hacerse sus niveles y sus cosas, ¿no? Pues eso, aparecieron niveles de Zelda, de Mirror Edge, de Super Mario Bros. Y todo eso en un juego de una compañía que es Sony, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa gente. Empezaron a banear a gente, empezaron a borrar escenarios, claro. Y encima, es que esos eran incluso los mejores juegos, ¿sabes? O sea, porque había una recreación de a lo mejor de las pantallas de Zelda o las del Mario Bros. Que eran impresionante, ¿no? O sea, y claro, le estabas quitando lo mejor al juego, así que ya, pues, en la siguiente versión, pues, decidieron ya limitar un poco las cosas y pasar por una serie de revisiones y de cosas muy
específicas. Lo que está claro que es como Internet, que todo trata de controlarse, ¿no? Para que no se pueda desarrollar en el sentido de ir a los extremos, que yo creo que es lo que sucede hasta que luego todo vuelve a la normalidad, ¿no? Hasta que luego todo se enfoca a la normalidad, ¿no? Yo creo que
claro, sí, pero sí. Que también es eso, que tú coges de
se te liberas, escapa de las manos, claro,
sí, tú se te escapa de las manos.
Lo tú creas con la mejor intención, claro. Seguramente y se te escapa.
Para el que desarrolla no existe este, o sea, para el que desarrolla en su casa este tipo de cosas, no dice, "Jo, voy a tener una cosa hacer, pues utilizo el Zelda porque me mola. Si yo voy a sacar un puto duro de esto. Esto claro. Es publicidad para el videojuego y a tomar por culo, no tengo nada para la propia empresa en sí, no tengo nada más." Pero claro, entonces entras en los ámbitos de que, claro, tú has pagado por eso, la limitación de edades, y a estos territorios este tipo de cosas no está permitida, porque acordado de la calificación de edades que es diferente para cada zona,
sí.
Que se miran de una manera o de otra. O sea, que es que son, se puedes meter un pifostio, con la mejor intención te puedes meter una increíble, vamos.
Uh-huh. Sí,
y bueno. Sobre todo es eso, que yo creo que sería la bancarrota para una de estas, porque es mucho mejor venderle a un tío 40 juegos sin ningún tipo de soporte que un juego con un soporte mínimo al año, que si la gente a lo mejor ni te lo pilla.
Claro,
pues mucho, o sea, que quieran monopolizarlo el
para,
este.
Para coger la libertad realmente, pues eso, pues tendrías que hacer un universo muy, muy, muy conseguido, ¿no? O sea, por ejemplo, los Oblivion, ¿no? Los Skyrim, que te metes en cualquier casa y robas una cebolla y ya eres el enemigo de todo el pueblo. Y cada vez que pasas por allí, pues todo el mundo te quiere matar, ¿sabes?
Esos tienen muy buenos puntos, la verdad. Es el de Skull
tiene
tampoco muy bueno.
Es, ¿no? Tiene que haber como una referencia, o el Fallout también, que ocurre lo mismo, ¿no? Que no te das cuenta, o le das a coger algo sin querer ya y tienes a todo el pueblo detrás, ¿no? Que no te das cuenta. O sea, pues sería algo parecido, ¿no? Tendrías que centrarlo en un mundo muy cerrado y crear un universo pues muy, muy fiel a la realidad, que ocurriese en una serie de cosas, ¿no? O que tuviese consecuencias que fueran acordes a lo que estás haciendo, ¿no?
Me parece algo totalmente digno, porque al fin y al cabo es lo que pretendemos nosotros con nuestras aficiones, evadirnos en otro universo y ahora mucho más real, ¿no?
Los impuestos, ¿no?
Claro.
Mucho más programable y mucho más
recojonante. Sí,
al fin y al cabo, nuestros sueños cumplidos.
Sí, sería así. O sea, en un día en el que tengamos a disposición una realidad virtual simplemente con un universo con el que estamos hablando, como el de Skyrim o un Oblivion, pues ya sería absolutamente impresionante, ¿no? Incluso lejos de las limitaciones estas que te digo de robar una cebolla, si tuvieses las posibilidades ahora mismo con Kinect de interactuar con las cosas y con una perspectiva metida en tres dimensiones en la cara y en los ojos, pues sería impresionante, vamos.
Bueno, amiguitos, eso será el futuro. Lo que vamos a hacer a continuación es escuchar un tema musical y recibir a nuestro compañero Miguel Ángel Barquero, que ha venido un poquito más tarde porque va a ser el encargado de llevar esa sección del Paleogamer a esos artilugios casi prehistóricos, que vamos a hablar de las distintas consolas de que hablamos al comienzo en el sumario. Así que vamos a escuchar un tema musical mientras tanto, Boran, ¿no?
Dale, Fire, dale.
Sí, le voy a dar caña.
Le da Fire.
Un tema del Ninja Gaiden, casi nada, el Vanished Memories, es el de la segunda pantalla de Xbox, impresionante tema.
Pues amiguitos, no queremos ser millonarios, pero damos la bienvenida a nuestro compañero Miguel Ángel Barquero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos estéis escuchando. Y un placer estar aquí de nuevo con el Pario Gamer.
Muy bien. Y vamos a continuación a estrenar una sección, Miguel Ángel, con nuestros compañeros Boron y Fire, que nos cuenten un poquito porque, bueno, tiene sentido el haber elegido esta banda sonora de fondo, porque tiene que ver algo así como un reto, ¿no? Como,
bueno,
un poquito.
Sentido yo creo que no tiene nada, como siempre, pero...
Pues el tío sí que vamos, tiene. Millones tiene a punta pala.
Millones a punta pala. Bueno, no hemos sido exactamente sinceros cuando hemos dicho que vamos a tener aquí al personaje. Vamos a tener una recreación virtual del personaje en cuestión. Así que vamos
a mandar... Va a ser una emulación.
Voy a tener que mandar a Falla al repetidor del satélite para que nos llegue bien la señal de la inteligencia artificial. Y entonces, ahora en cuanto carguemos bien el programa, ya podremos entrevistar a nuestro personaje de hoy, del cual no vamos a decir su nombre al principio. Llamémoslo de momento señor B, por dejarlo así...
Señor B, con eso ya me lo has dicho todo. O sea, si yo estuviese al otro lado de la radio, vamos, si sé un poco de videojuegos, el señor videojuegos.
El señor B de videojuegos.
El señor B de videojuegos ya sabría quién es.
Seguramente que más de un cani que juega a los ordenadores y a los videojuegos por ahí, lo escribe con B.
Bueno, es el señor Buchanan.
Señor Mitch Buchanan. Mitch Buchanan.
Así que, Fire, te despedimos momentáneamente. Mientras tanto...
Hasta luego, chavales, me da el tigre.
Nuestro compañero Boron va un poquito a presentar en qué consiste esa sección y va a empezar a hablar con nuestro invitado.
Pues sí, bueno, como os hemos adelantado un poquito al principio de la sección, queremos también conocer un poco la opinión de la gente de las altas esferas de los videojuegos, porque yo creo que también esto es un poco como el fútbol también. Igual que la gente habla de cosas que no entiende o que mira este defensa cuántos goles mete al año, pues aquí también podemos hablar de mira este programador qué de juego saca al año y estas cosas. Y también es cultura general. Si no, pues mira, con escuchar también. Pero siempre yo creo que cuando ves un juego y dices, joder, ¿y quién coño será el tío este está aquí detrás? Y descubres, pues como en todos los casos, hay unas veces que es un tío prepotente, asqueroso, que no hay quien lo trague, que es un chulo de mierda y que no lo tragarías ni para atrás. Y hay veces que detrás se esconde una persona encantadora y bella que hace esto por afición y que él realmente era un friki y le ofrece una oportunidad y se deja la vida y tiene la ilusión y demás.
En pocas ocasiones ocurre eso.
Fire, ¿qué te has ido?
Pero bueno, obviamente en pocas ocasiones ocurre porque aquí está todos estamos por la pasta. Eso que lo niegue el primero que quiera de lo que desarrolle y demás.
Efectivamente, y no.
Y no, ¿no?
Estoy aquí porque me gusta programar, me gusta lo que hago. Y sobre todo en los ambientes góticos.
Oh, señor B, encantado de tenerle con todos nosotros.
Ya, se nos ha cruzado la señal.
Resistirme a autoalabarme como me merezco.
La próxima
encantado
pida,
de tenerle con todos nosotros para el monstruo, señor B. Pues nada, cuando quieras, comenzamos el cuestionario. Si te parece.
Bueno, pues desde que anunciamos esto, millones y millones de personas nos han mandado millones y millones de preguntas en la que formularle y demás.
Es normal, en mi cuenta de Twitter tengo los mismos seguidores que mencionas.
Alguno más tendrá, seguramente.
Algunos que no me gustaría tener.
Pues, bueno, nos gustaría saber un poco, ya sabe, pues su trayectoria. O sea, usted empezó como programador, digamos, de segunda línea, como yo creo que empieza todo el mundo desde
sí,
abajo.
De segunda o tercera línea, porque mi primer juego fue Jazz Rugby, o sea, estamos hablando de la época de MS-2 en los años 80, así que cuando era un don nadie, con 16 años empecé a programar y fíjese dónde ha terminado la cosa, ¿no? Ahora soy prácticamente un dios en este mundo.
No lo dudamos, esa opinión es compartida por millones de personas que sobre todo están pendientes de que ya está al caer su nuevo sueño. Lo que le llevó a lo más alto y que cada X tiempo cuando...
No, lo que me llevó a lo más alto quizá fue que Microsoft comprara a mi compañía pues un alto porcentaje de las acciones, ¿no? Que fue una consecuencia de la serie de Lamborghinis que tengo hoy en el garaje.
¿Qué tal se lleva usted con el señor Bill? Ahora ya sabemos que está retirado, pero...
Muy bien, todos me califican como su mano derecha, ¿no? La mano derecha de Bill Gates.
Hemos visto vídeos de cuando estaba todavía en activo el señor Gates.
O sea que no es usted, como era señor Ben, no es usted Bill Gates.
No soy Bill Gates, soy su mano derecha, como he dicho antes.
Su mano derecha.
Me llevo muy bien con él, simplemente supervisa mis productos y mis productos son fantásticos.
Y volviendo un poco así, ¿qué se siente ante un estreno que, bueno, pues que la primera parte digamos, ya fue un pelotazo a nivel mundial. La segunda fue incluso más, y esta tercera, después de incluso haber estado usted y su equipo jugando con los testes directamente y recorriendo las opiniones de primera mano. Esto sabemos que usted lo hace, pero ya involucrar al equipo, ya estilo como se ha sido un poco el trabajo de la gente de los Halos y demás, ¿qué le ha parecido esto de tratar de tú a tú? Se ha encontrado mucho friki que, por supuesto, no aporta nada, pero también imagino que habrá gente en la red que tendrá más ideas, ¿no? También.
Sí, hemos sabido escuchar las ideas de estos chavales. Yo también en mi día fue friki, ¿no? Aunque ahora soy un desarrollador de alto standing.
Estoy un friki con dinero.
Pero bueno, simplemente con recordar que soy el creador de la metralleta con motosierra incorporada, pues ya...
Pero ¿es usted tan sumamente con falta de clase como los dueños de Google, que cuando recibieron su primer millón de dólares o algo así, se compraron un avión nada más que para hacer una fiesta o algo así? ¿Estuvo usted en esa fiesta?
La mayoría de gente me califica como el Tony Starks de este siglo.
Ahí es nada, ¿eh?
Ahí es poco.
Ahí es nada.
Así que, bueno, y claro, con esta saga que voy a sacar este martes mismamente, pues me voy a forrar ya más en el dólar, más de lo que estoy continuamente. Pero vamos, a mí esto me gusta, ¿no? Esto de crear videojuegos. Hemos escuchado, como decía antes, a nuestros fans, y hemos añadido pues cosas muy interesantes, ¿no? Un modo historia más grande, un modo Horda 2.0, a este...
Otra pista, ¿eh? Para que no la pillara.
Ya tiene que quedar pocos que no sepan quién es, ¿no? Para este 20 de septiembre, ¿no? Que tiene que salir pocas cosas.
O antes, que ya lo están vendiendo en el MediaMarkt.
Ya,
ya
me pasaré luego a poner los puntos sobre las sobre esos centros comerciales.
Las denuncias, ¿no? Nosotros no... Evite fomentar la fuente, nosotros no hemos tenido nada que ver. Mándenos un par de ediciones limitadas y aquí quedaremos todos en paz, no hay problema. Y bueno, no sé qué más, también, ¿cómo le vino un poco, digamos, esta afición? Porque también vemos que su hermano también es alguien que está metido en este tipo de cosas, pero lo dejó más por los deportes y demás. No, ¿qué fue su hermano el que le introdujo, digamos, en este mundo y usted ya se desenvolvió?
Sí, la verdad es que somos una familia de estrellas, digámoslo así, ¿no? Todos los que nacimos por el mismo vientre, pues salimos... Algunos nacen estrellados y otros nacen con estrella. Pues nosotros somos...
Los que salieron por el
la
mismo...
La segunda versión.
El mismo, la misma vagina, ¿no? Tecnológica. La misma vagina tecnológica.
No he querido ser tan escatológico, pero ya que lo ha dicho usted, sí.
Sí, bueno.
Y bueno, claro, después de, como dijimos, su primera parte también, pues no contó con presupuesto para hacerlo, ya que pues después de venir, digamos, de trabajar con los Unreal Tournament y haber depurado usted ese motor ya hasta la saciedad, ha demostrado que ha podido seguir mejorándolo. ¿Cómo ha sido trabajar ahora, digamos? Porque claro, cuando haces una segunda parte de un juego que ha arrasado, pues te darán de todo. Pero es que si la segunda también es un exitazo de lo que ha sido, esta tercera ya de grande. Bueno, pues mira, coge el dinero que quieras y haz lo que te dé la gana. Esa libertad ya ha llegado ya, digamos, no solo digamos arriendo al juego, sino a la futura película de la cual figura usted como productor y de la cual pues nunca hace años que no se ha vuelto a saber nada. ¿Cómo van esos proyectos?
No, muy lejos de lo que pueda parecer todo esto, nosotros tenemos unas exigencias de calidad muy grandes, ¿no? Y si nos sentimos presionados por Microsoft, ¿no? Para mantener esta saga en su línea. Queremos crear una saga que sea completamente... Todos sus juegos sean auténticos éxitos. Y esta tercera parte es solo el principio, a lo mejor, de una sextología o incluso 9 episodios que pueda haber si esto sigue triunfando al nivel.
¿Y tendrá guión alguno? Porque de momento no...
El guión ya tendremos que desvelar más adelante otras cosas, pero está establecido
desde
el principio. Está establecido
está todo pensado, ¿no? A largo plazo, podríamos decir, ¿no?
Es una historia, como te he dicho, a muy largo plazo.
A buena 50, 60 capítulos.
Sí, más o menos. Y todos a 60 euros cada uno.
Joder, 60 solo. Los va a mantener a 60 solo cuando...
Sí.
Bueno,
sí.
Eso le honra.
Nosotros siempre mantenemos un precio estático para nuestras superproducciones.
Luego contaremos con las ediciones especiales y demás, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos,
claro.
Esto ya sabemos que es el talón de Aquiles de mucha gente, ¿no?
Sí, las ediciones especiales, como has visto, quitando la primera versión que no estaban de moda, la segunda y la tercera, pues vamos a sacar cada vez ediciones más caras y lujosas para personas como yo, ¿no? Que no saben en qué gastarse el dinero.
Y podría decirnos también, porque sabemos que, bueno, pues aunque usted se le conoce más por haber desarrollado uno de los shooters más famosos de esta generación, usted es fan de... El más famoso de esta generación. Usted es fan de un desarrollador japonés, el cual dice que ha marcado también muchos de los puntos. ¿Eso es verdad?
Sí, me lo encontré en Barcelona, es el señor Kojima. y me hice unas fotos con él y la verdad es que me siento francamente inspirado con él. Yo siempre he sido un jugador casual.
Usted casual, así, no me joda.
Jugador casual.
Se me acaba de caer un mito,
¿no? En mis principios, ¿no? Y siempre he seguido todas sus series, tengo todas las consolas y si sus juegos me gustan, pues yo me siento algo inspirado, ¿no? Por sus creaciones también. Y muchos videojuegos pues también siguen incluso la dramática que siguen los juegos de Kojima.
Sí, porque también... bueno, veo que ha cambiado opinión. Es que tenía usted antes que su...
Sí, sobre todo...
Su influencia era por Miyamoto más que por Kojima, pero bueno, veo que las cosas van cambiando día a día en su estilo, igual que vemos en su Twitter también.
Sí, también...
Bien, bien.
Es que
no, está bien tener amplitud de mira.
En la época de los 80 sí que estaba inspirado por Miyamoto y ahora ya estoy más inspirado por Kojima.
¿Podría usted decir que el, digamos, su juego es el Zelda de la 360?
Sí, pero mucho más violento, como a mí me gusta.
Sin las tonterías de siempre. Pues sí, sí, señores, hemos tenido el placer y el honor de poder entrevistar hoy a, digamos, el que es el presidente de Epic a día de hoy, que como pues todos sabéis, este fin de semana celebra, la semana que viene sale ya el Gears of War 3, lo que ha sido el juego que ha lanzado, digamos, a Epic a lo más alto desde hace 5 o 6 años, cargado de novedades. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de poder contar con el señor Cliff Bezinski, que es el que nos
ha... Un placer, señor Bezinski, ha sido un placer tenerle, señor B, con todos nosotros.
Pues nada, algo...
Cliff B, Cliff B ya no se le puede llamar,
y,
¿no?
Y os espero en esta cuarta entrega para dentro de muy poco.
Y bueno, pues nada, pues mientras viene Fire, vamos a ir poniendo un temita musical, a ver ya termina de cerrar la conexión vía satélite y ya volvemos a...
A ver si le gusta este tema musical al señor Bezinski antes de que se vaya.
Me encanta, es de uno de mis mitos.
Parece que lo haya elegido usted. Vamos a escuchar... Haga usted los honores, por favor, haga usted los honores.
Es del Metal Gear Solid 3, de Fierce Byte, de Snake Eater, es Abstracted Camouflage Version.
Esta tranquila música, vamos a comenzar, soy el maníaco.
¿Has tenido un espectro? ¿Tu espectro solo si tiene 48K? ¿Te desesperas porque llevas 10 minutos esperando y el maldito juego aún no te ha cargado? ¿Pateas el suelo desesperadamente cuando el maldito trasto tarda unos minutos en ordenar las 300 fichas de tu archivo personal? Ah, si los científicos de hace 20 años te vieran.
Esto se merece un aplauso, Iván.
¿Sabéis aliviar los dos en el baño o qué?
Sí, amiguitos.
Qué bien me has sentado.
Y escuchabais un corte sacado del primer programa de La Parada de los Monstruos, en esa sección que inauguramos hace poco, que era La Parada Histórica, y estuvimos hablando sobre el Spectrum, nuestro amigo Sevil Maníaco.
Tienes un espectro en casa.
Era casi de una película de miedo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo lo he escuchado, digo, ¿habéis hecho algún programa de este tipo, de esos que salen cuatro, de estos, de que hablan de espectros y movidas de estas? No,
no, sí. Tenemos una sección que era fenómenos para anormales.
Claro, sí, claro. con el Quique Jiménez, ¿no?
Sí. Quique Jiménez, ese.
Era de ese tipo. Pues sí, amiguitos, vamos a meternos de lleno ya en lo que es el resumen de lo que ha sucedido, de lo que se ha presentado, de lo que está sucediendo en estos momentos ya que está teniendo lugar el Tokyo Game Show.
Sí, bueno, ha sido un poquito recopilar, digamos, todas las noticias que hemos tenido este verano, que bueno, que todos imaginaréis que, claro, durante el verano, pues como no hacen absolutamente nada, no sale ningún juego, pues digamos que todo el mundo estaba como cargando las pilas y que bueno, pues que en agosto vuelves a dar el pistoletazo y que ya agosto, septiembre, te metes en ferias, septiembre finales, o sea, mediados es el Tokyo Show, ya es en lo parar y empiezas a sacar ya los títulos gordos y todo el mundo está esperando que, pues tenerlos y te pones a currarlos del año que viene. Pero misteriosamente este año, en el Tokyo Game Show, ha sido algo... Bueno, ya sabéis que Japón ha tenido la desgracia de pues eso de sufrir los problemas que ha tenido, las desgracias naturales que ha tenido este año. Luego se complicó con lo de la central nuclear. Entonces yo creo que este Tokyo Game Show lo han debido hacer como más reducido, más tranquilo, no sé. No se han comido la cabeza mucho en presentar nada. Nintendo y Sony, que son las dos gordas que iban allí a decir algo, porque os recuerdo que esto es para compañías japonesas, no, por lo cual las de fuera no entran.
Sí, Microsoft no ha dado conferencia ni nada, solamente los que has dicho, Nintendo, Sony...
Y bueno, Capcom, Konami también, que tenían ahí un poco, y Sega también ha comentado algo, pero vamos, absolutamente nada. Y bueno, que destacar, digamos, que de la conferencia de Nintendo lo que han destacado ha sido la confirmación del stick. Segundo
la
stick.
Confirmación de un desastre, diría
sí,
yo.
Sí, de una mierda nueva. Es la confirmación del segundo stick para la 3DS. Que dices, bueno, joder, el segundo stick. ¿Es segundo una reedición de la consola? No, no. Es un periférico enorme que añades y que haces que la consola sea más grande.
Que se adapta por debajo de la consola, funciona encima con una pila A que necesita para funcionar y, bueno, y se convierte en un troncho impresionante. O sea, en un troncho de que tiene como 6, 7 o 8 centímetros de ancho. Luego es mucho más ancho que la consola, evidentemente, porque le añade el stick analógico por el lado derecho. Y vamos, y yo creo que con esto ya, pues, la consola se convierte en una consola más que de sobremesa. Incluso, bueno, debe estar cerca del tamaño de la Wii. Una cosa, o sea, que...
Sí, la verdad es que se ha quedado muy grande. Y sobre todo esa pila adicional que va a hacer falta para manejar el tema de ese segundo stick, Que a ver, que ya han confirmado juegos que lo necesitan, pero que no es un añadido fácil para la consola. Es, no sé, es que me recuerda a la Game Boy cuando le añadías los cacharros nuevos.
Sí,
como no, eso. También Nintendo no ha perdido la oportunidad para decir que se está trabajando en una nueva revisión de la 3DS y que bueno, que ya sabíamos que esto en unos pocos meses, a final de año o a lo mejor un poco mediados del siguiente, ya tendremos la 3DS 2 o el sobrenombre que le quieran poner, y seguramente ya llevará este segundo.
Hombre, segundo es que le veo un gran fallo, no sé, que no puedes estar más de media hora jugando. Y el tema de... Ah, bueno, el tema de la batería era, no era de la DS, era... Bueno, no anuncio nada.
No, no. Sí, porque esto precisamente la batería no le afecta nada, porque el joystick este extra lleva una pila triple A, que es la que le produce le da la alimentación a la...
Al stick. Después de bajar el precio, como lo han dejado, a $169, euros, ese cambio uno a uno.
Curiosamente, ahora que lo estoy viendo, no me había fijado, la fecha de lanzamiento de esta cosa... Aparte del precio, van a ser unos 15 pavos más o menos, sí. Si no son más. Está preparado para el 10 de diciembre, o sea, tiene cojones. Son dos semanas antes o una semana antes de que suelten la Vita en Japón.
Claro, una semana antes de la Vita en Japón.
No sé qué coño piensa de Nintendo.
El Monster Hunter este que van a sacar para 3DS. O sea, es algo. A mí me parece absolutamente esperpéntico, ¿no? O sea, yo creo que después de lanzar una consola que decía mucha gente que estaba obsoleta antes de salir y que ya se ha confirmado que está muy obsoleta, que unas 3D, una pantalla en tres dimensiones que tiene muy poco uso y que después de añadirle este añadido que le han metido para un segundo stick, pues ya es, yo creo que Nintendo está perdiendo el liderazgo de las consolas portátiles que ha tenido durante 20 años, digámoslo así.
¿Tú crees? Yo creo que nos está perdiendo. Más que nada porque de momento no hay ninguna alternativa.
Yo creo que el día 17 de diciembre, que es cuando sale PS Vita, pues van a soltarse muchas cosas sobre la mesa,
yo,
¿no?
Yo también lo creía, pero luego hablaremos un poco también de lo...
Tiene nombre de plancha, tío, Vita.
Sí, y ten en cuenta que yo creo que la única posibilidad que le quedaba es que... Porque los japoneses sí que son muy atípicos, muy apáticos a unas consolas americanas, ¿no? De otro continente. Pero siendo Sony como lanza la PS Vita, que es un furor japonés igual, o sea, yo creo
sí,
que...
Sí, de luego pijada tecnológica es para parar un tren, o sea, es una exageración de hardware lo que han metido ahí.
Seguramente se van a dejar todo el dinero, van a vender muchísimos millones, encima con la campaña navideña van a vender un montón de consolas y Nintendo con los tres juegos que ha sacado y este fiasco, sobre todo para los seguidores, ¿no? Para los que se compraron la consola el primer día, imagínate que ahora se tengan que comprar esto, que les han bajado el precio y que posiblemente saquen una versión de la consola tradicional con el mismo tamaño, solo que con el stick incorporado, pues ya va a ser el no más. Si es que simplemente ver las fotos con ese añadido y verlo por la calle. Y bueno, y luego la otra parte que pienso es que yo creo que están engañando a mucha gente, ¿no? Porque dicen que va a ser simplemente opcional en muchos juegos, como dicen para el Monster Hunter. Lo dicen
para el Monster Hunter no es opcional. Precisamente ha salido por el puto Monster Hunter.
Por eso digo que dicen que va a ser opcional para muchos juegos y yo creo que eso va a ser al final obligatorio para todos los juegos, ¿sabes? Porque ya un juego en tres dimensiones que no necesites dos sticks es francamente muy difícil que se pueda manejar, ¿eh? Y por eso se han dado cuenta y han sacado este segundo stick y al final pues se va a convertir eso en un accesorio obligatorio, ¿no? Se van a quedar marginados esta serie de personas que han comprado la consola el primer día, porque ya en cuanto saquen la siguiente versión que tenga el stick incorporado ya van a sacar todos los juegos que usen ese stick, evidentemente, y se van a quedar pues eso, se van a quedar pues los 5 millones de personas que han comprado la consola, 4.300.000 que han comprado la consola hasta ahora, pues se van a quedar ahí a dos velas.
Y bueno, pues siguiendo un poquito más la conferencia de Nintendo, estuvo bastante centrada en lo que fue todo el tema de la DS, presentando los juegos nuevos, el Kid Icarus, que sepáis que se nos ha ido al año que viene, o sea que si alguien tiene prisa por ese juego, que no la tenga, porque nos queda todavía
eso
muchísimo.
Eso que lo presentaron para como uno de los primeros
como
juegos,
primero, sí.
¿Eh?
Tenía que salir en febrero, tío, en febrero, marzo en febrero. De este año. Pero bueno, así son las cosas.
Cuidado, pero el sorpresón ha sido que han sacado la consola en un nuevo color, que es el rosa.
Estoy anonadado, vamos. Y bueno, luego en general...
Sí,
y luego,
la noticia de la feria.
Luego en general, pues con la Wii, pues nada, la imagen del Zelda para mostrar a todos. Y cuando se les ha preguntado sobre por qué no han hablado nada de la nueva consola de mesa de Nintendo, dice que es que están teniendo bastantes problemas con el tema del software. Yo ya empiezo a tener un poquito de miedo con este proyecto.
Como para no tenerlo, ¿no?
Con este proyecto. ¿Ya era como era café este?
Project Café, sí.
Con el Project Café este que.
Pues yo estoy mazo.
Ya han enseñado poquísimo. Lo en mismo... el Tokyo Show no enseñas nada. ¿Qué? Hombre, también es que es verdad que el nivel de...
una figurita de Juan Valdés.
Y con el burro, ¿no? De Colombia, la traigo de Colombia. El pero... café para los muy nintenderos, ¿no?
Pero en versión chibi, en versión manga, ¿no os imagináis?
Mario Valdés.
Mario Valdés.
Y Koopa el narcotraficante.
Claro, ¿no? Tío, le pones a Juan Valdés y el Yoshi, tío, el burro, tío, para que vaya ahí.
En fin, pues este Project Café o Wii U, como se llama el proyecto este, ya veis, Nintendo ha dicho que de momento está teniendo problemas con ello y que no está siendo nada fácil el intentar aplicar las ideas. Entonces, que no han querido mostrar absolutamente nada porque, como siempre, tienen compromiso con el fan, o sea, con el cliente, y que no quieren enseñar nada que luego conduzca error, bla, 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 bla. Vamos, que no deben tener absolutamente nada. Y así ha pasado, digamos, una conferencia que ha sido, pues, no sé, bastante cutre. O sea, yo ya digo, no sé si es que les han pedido que se controlen, que no presenten nada así gordo, que yo que sé, que esté de capa caída el E3.
Sí, un poco cutre.
O sea, el Tokyo Game Show, y que el año que viene pues le quieran volver a dar la esta. Pero es que año, si lo comparas con
ejemplo,
el E3...
Claro, en el E3 han presentado, por lo menos tenían un medio proyecto, que era el Project Café este, la Nintendo Wii U. Sí que tenían algo jugable con una tablet y tal, y en este no se ha visto absolutamente nada. O sea, es que no han llevado ni la consola, simplemente hicieron la presentación esta con un PowerPoint y ya está. O sea, no se ha mostrado absolutamente nada. Han anunciado eso, el stick analógico este, han presentado los juegos que corresponden, los Dynasty Warriors, que si Resident Evil, Metal Gear 3D, Snake Eater, el Ace Combat 3D y tal, lo típico.
La retaila que ya llegará, vamos.
Claro, pero que tampoco han mostrado ningún vídeo ni nada. O sea, que me digan, bueno, es que han puesto un vídeo de cada juego. No ha mostrado nada, o sea, absolutamente nada, y ahí se ha quedado la cosa.
Y
o sea,
bueno, y Sony, que ha sido la otra gorda, digamos, pues se ha centrado total y exclusivamente en su Vita. Después de sus PowerPoint y presentaciones.
Hombre,
de lo que venden
normal,
cada...
la consola que tienen ya en futuro, y la PlayStation 3 tampoco ya tiene mucho que mostrar.
Pues eso, básicamente después de todo su rollo de presentaciones, de PowerPoint, de que son los mejores, de que venden, que bla, 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 de las ventas navideñas, todos esos rollos, se ha centrado en lo que es la Vita, que es la baza ahora mismo que tienen, yo creo, para levantar el mercado, que sale en Japón el 17 de diciembre.
Se ha confirmado ya que va a ser región free, así que de cara a una importación va a venir...
Desde Japón te la puedes encargar, ¿no?
Sí, te la puedes encargar.
Y los juegos también, o sea que ya no va a haber problema.
No hay ningún
el precio
problema.
Se confirma también entre los 25.000 y los 30.000 yenes, o sea, 250-300 pavos, si lo quieres con 3G o no.
En euros, fíjate, sale 235 macho
y 285. Pues serán 250 y 300, sí, no te preocupes. Sí, los tropecientos mil juegos que han anunciado, que van a venir un montón de estos.
100 juegos han dicho que tienen ya en desarrollo.
Claro, como todo.
Claro,
de la PSP también había 100
igual
juegos.
Igual que Nintendo no han mostrado ni un vídeo de ellos. O sea, tenemos
el Lucharte,
juegos.
El Lucharte se han puesto. Sí, porque es el único que tienen el hecho.
Pero ya lo tenían hecho, claro. Ya lo tenían hecho desde antes. Y ya está, se han confirmado, también han salido las carátulas del Uncharted, también el stick de memoria este que sale con el juego.
Y el descojone absoluto de la conferencia ha sido cuando se ha confirmado que se estuvo hablando sobre el tema del rendimiento de la batería de la consola, porque ya sabes que es una cosa que nos preocupa mucho a todos, el plan de qué autonomía puede tener un bicho, y sobre todo un bicho como este, que es que tiene todo, que reproduce HD, que tiene la pantalla interactiva, que lleva los sensores tanto en la pantalla como en la parte de atrás, las resoluciones a las que trabaja, todo lo que mueve.
De memoria, cuatro núcleos.
¿Qué consume esto? Pues, según han dicho los desarrolladores, a mitad de prestación, o sea, con el brillo medio, sin tener Bluetooth activado, el sonido por cascos. Y no me acuerdo, y claro,
medio,
el wifi desenchufado.
El wifi desenchufado, o sea, todas las comunicaciones desenchufadas y todo lo demás a la mitad.
A la mitad, entre 3 y 5 horas, 3
y
han 5 dicho.
Horas, que claro, hablando de ellos, serán una hora y media.
O sea, y la consola, una hora y media, te da tiempo a jugar dos fases.
Y la consola tarda en cargarse 2 horas y 40 minutos. O sea,
en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. O sea, es una traga. O sea, estamos entre una Naginja. Es más, Sony se ha lanzado.
Claro, han presentado la batería externa.
Externa.
Para enchufar. O sea,
la Game Gear, total.
Es una Game Gear en toda regla. Yo creo que sabes lo que van a hacer, incluso aunque fracase como concepto de portátil, que ya vemos que el concepto de portátil que tiene concepto de portable, porque es pequeña para llevarla y la puedes enchufar.
HD para enchufar la tele.
No, y sobre todo lo que tiene, el modo que han activado de traspaso de juegos, que podrás pasar los juegos de la Vita a la PS3,
claro,
y jugarlos en la PS3. Total,
claro.
Que a fin de cuentas yo creo que lo que te quieren vender es un adaptador que te cueste 250 pavos, en el cual puedes jugar a más
de
juegos.
La PS3. O sea, es un alargo con pantalla de la PS3, más o menos, ¿no? O sea, podrás jugar a tu juego de la PS3 y decir, venga, pues continúo en la Vita. Le das ahí al... enviador de partida, pum, y continúas, te la llevas y vuelves. Y
porque tiene tanto procesador o casi, ¿no? Que la PC3.
Sí, sí, es prácticamente muy parecido. O sea, muy parecido.
Sí, tiene. Bueno,
el Uncharted 3, por ejemplo, lo presentaron para las dos versiones, la de PlayStation 3 y la de Vita, y es igual, prácticamente. Es igual. A lo mejor, claro, pierde algo de texturas, perderá
pero
algo
trabaja,
de luces.
Pero trabajan a menos resolución
pero
también,
es lo mismo,
o sea, que es que
¿sabes?
Es lo mismo.
Es lo mismo. O sea, en la fase van a ser iguales, todo va a ser a lo mejor igual, pero con una textura más, un poco más pobre y un poco menos de iluminación.
Es que tú imagínate el cacharro que estás metiendo debajo. O sea, lo que tienes entre las manos es el equivalente a una tele con su consumo de tele más lo que es una PS3 en sí con su consumo.
Es lo que he dicho de mí, es lo que he dicho de mí alguna mujer, sí.
Sí, pues el calor que tiene que generar también tiene que ser pequeño, ¿eh?
Pues para el invierno no vamos
y
a estar calentitos.
Ya me gustaría ver si no tiene que tener eso ventilador o algo, ¿eh? Porque eso es una tralla que te cagas, ¿eh? Y cuatro núcleos, eso genera una de calor que no veas, ¿eh?
Bueno, el 17 de diciembre empezaremos con las primeras risas a ver qué, qué nos han contado. Y bueno, pues la...
salen ardiendo, ¿no? El primer día.
Sí, sí, sí. A ver, a ver qué es lo que pasa. Y bueno, sinceramente poco más. Ha saltado algún juego así a la palestra que no se esperaba a nadie, como fue... por parte de Capcom, digamos, el retorno de la saga del Devil May Cry, digamos, el retorno de volver a los orígenes de un Dante Macarra de la primera parte y tal, y sinceramente viendo los vídeos, pues se podían haber quedado en su casa y haber hecho otra cosa. Los bombazos de los Monster Hunter, que también los tienen confirmados, tanto para el de Game Boy que quieren sacar como el de PS3, el Borderlands 2, quien le interesará, quien le interese, a mí no me interesa nada.
El Borderlands está chulo, tío. El 1 me gustó para jugar en cooperativo.
Exactamente. El problema es que yo nunca lo juego en cooperativo, por lo cual yo digo que no.
Pues en Vita, en PS Vita, lo mismo si mola, ¿eh? O sea, lo mismo si mola.
En Pepita ahí, Pulgarcita.
Claro, para jugar ahí dos ahí a la vez, tío.
Pero en general, no sé, ha habido las dos ferias que ha habido, tanto la, digamos, la de Japón como la europea, han sido bastante, bastante sosas, sin nada que mostrar, como si... digamos, este año estuviera ya todo vendido, porque bueno, salvo presentarte novedades pues de los PES, de los FIFA, del Modern Warfare del 3, ¿nos toca ya o el 4?
Modern Warfare 3,
el
sí,
Modern es
y
el
Battlefield
3, ¿no?
3
también. Y el Battlefield 3.
También se ha mostrado, ha habido un poco de polémica eso, con los vídeos del Battlefield 3, que la versión de 360 cogía un poco de gráficos ya.
Y de mapas tenemos menos en online, bueno,
así
sí,
que...
unas coñas
bueno,
de
eso te espera ya, teniendo la consola ya 5 años bueno, en el mercado, claro, no se puede esperar otra cosa.
Pero visto lo visto, parece ser que, bueno, pues que las compañías parece que se conforman bastante y no vamos a tener grandes sorpresas lo que es hasta final de año. Veremos cuando vemos el pelotazo de la Vita, a ver qué juegos realmente confirman que tienen para que van a sacar desde el primer día. Y bueno, pues a ver cómo le sale esta jugada a Sony. Pero vamos, de momento lo que ha sido las críticas por lo del tema de la batería, que básicamente es una de las cosas que más importancia le das, los han dejado bastante, yo creo, acojonados. O sea que bueno, a ver qué tienen. Les quedan un par de meses para vender más humo o modificar lo que quieran o
no
hacer más
sé.
Cosas.
Yo,
pero...
vamos, según las opiniones que he leído de la gente que la ha probado, dicen que a nivel de consola portátil es impresionante. O sea,
pero es que
le juego a
portátil,
incluso...
joder, vas con 3 horas.
Sí, sí, claro, bueno, dicen que, claro, es como si estuviese jugando con una PlayStation 3, pero así, ¿sabes? O sea, es algo realmente increíble, que tienes no tiene las limitaciones que a lo mejor puedes tener con una Game Boy, ¿no? Que no notas una profundidad de juego, una inmersión de juego tan grande. Dicen que es como si estuviese jugando a una consola de sobremesa, pero así de pequeña. Claro, que tiene las limitaciones de la batería, seguro que las vas a tener, seguro que las vas a tener, pero... pero bueno, por ahí se empieza, ¿no? Cuando a lo mejor luego dicen que la batería es de 2200 mAh, que si se podrá ampliar, que si una externa o lo que sea, pues
es
bueno.
Es una consola vampira de energía, macho, es la polla, ¿no?
Te va a dar para ir al curro y jugar en el metro, pues eso, como vas pero a andar no, justito.
Pero luego disfruta, se regodea al rellenarse, ¿eh? Porque 2 horas y pico para cargarse...
joder, es mucha tela, ¿eh?
Es mucha, mucha tela, ¿eh?
Que son importantes y se cargantes, tío. O sea que... sí, sí, digo más.
Bueno, y hasta aquí, digamos, los pistoletazos de novedades. Ya el mes que viene ya nos meteremos con cosas más concretas, pero vamos, que básicamente, salvo las cosas que os hemos ido contando a final de año, no esperéis más sorpresas, digamos así.
Que sí, la PlayStation 3 azul, tío. Oh. Me la han presentado otra vez.
¿Cómo habré podido olvidarme, eh? ¿Cómo habré podido olvidarme? ¡Ay, mísero de mí!
Que te mola, Freeman, te la vas a pillar.
Sí, sí, sí. Hace juego, mira.
Azul cielo.
Hace juego con la.
No,
con
no,
la chapita.
Con los baffles que tengo metidos en el maletero del coche.
Pues ya está,
con los neones del suelo.
Con
los neones del suelo.
Sí, efectivamente.
Dios mío, me voy a comprar otras.
Lo que no me gusta es el mando ese que tiene pinta de rebalarse mucho con el sudor, ¿eh? Después de 8 horas de juego.
Bueno, pero incluso se adaptan a los callos, yo creo.
Sí, sí. Nos pondremos unos guantes de látex, por si acaso.
Dual callo.
Dual callo. Inside.
Bueno, amiguitos, vamos a hacer un pequeño alto en el camino antes de meternos de lleno en el Paleogamer. Así que vamos a escuchar otro tema musical. Fire, hoy te toca a ti, por lo que veo.
Hoy sí. Buah, este tema sí que es la polla. La verdad es que risa. A ver si os recuerda algo. Es del Parodius. Se llama The Crisis Movement 4.
Pues sí, amiguitos, estamos escuchando una sintonía muy clásica de algunos juegos de Nintendo originales. Ya que vamos a hablar no solo de aparatos peculiares, sino de aparatos no solo antiguos, sino de aparatos sobre todo bizarros que te cagas y que han servido incluso para hacer evolucionar. Y Miguel Ángel Barquero, nuestro compañero, nos va a hablar un poquito de ellos.
Claro que sí, es la digievolución, ¿no? De todo lo que ahora está de moda. Fíjate hasta qué punto que estábamos hablando de esta muestra en Tokio, de la presentación del segundo stick para la Nintendo 3DS, y me viene a la mente, ¿no? El Hypercube, ese intento de convertir la Game Boy en un arcade, ampliando la pantalla, convirtiendo el control pad en un joystick, y estamos hablando del año 1991, ¿no? Ha pasado mucho el tiempo. Claro, ha pasado mucho el tiempo y vemos que Nintendo lo que está haciendo ahora no es ni más ni menos que la consecuencia de lo que hizo, ¿no? Por esta época. Y es que todos recordamos con cariño la pistola Zapper, la Nintendo Scope de la Super Nintendo. Esos fueron los que triunfaron, los periféricos que triunfaron. Pero por el camino se quedaron muchos, que son una especie de hermanos bastardos, ¿no? El Power Glove, que era un guante muy parecido, ¿no?, al de un androide, que venía con un control pad incorporado. El Laser Scope, que te lo colocabas en uno de los ojos, era muy parecido a los visores de los superguerreros de Dragon Ball para medir la energía,
unido
a un casco.
En plan avión de combate de esto.
Claro.
Esto es todo tecnología ochentera aplicada al videojuego.
Sí, sí.
Si las pelis de ciencia ficción esto mola, ¿por qué no va a molar en un videojuego?
Claro, y encima hecho con plástico del malo.
Claro. Es que es lo mismo, yo creo que son los prototipos de las pelis de Mad Max que las utilizan para esto.
Claro, y lo que sucede es que el vamos por partes, porque el Power Glove era un guante, el guante del poder, como indica su propio nombre. De hecho, el eslogan promocional era "Siente el poder de la fuerza", ese eslogan que se ha utilizado para un montón de cosas después. Luego también el Laser Scope, que se lo comentábamos, un visor que se disparaba con la voz. Es decir, tú estabas jugando un juego de aviones y cada vez que decías, cada vez que decías fire, fuego...
sí, lo he visto, porque en el vídeo de YouTube sale el tío diciendo disparaba. Fire, ahí, la primera vez le falla y luego ya empieza
a... Y si quieres decir una bomba, ¡boron!
Disparaba. Luego estaba el Power Pad, que era una alfombra de colores, que simulaba también un control pad. Y tú te podías mover de izquierda a derecha. Y teóricamente, porque ya veremos la poca sensibilidad que tienen estos juegos y lo poco fiables que eran, teóricamente lo que tú hacías sobre esa alfombra se reproducía en el videojuego. Y como comentamos, artilugios con un diseño que intenta ser futurista, muchas veces parece paródico, acompañados de espectaculares campañas publicitarias, como hacía Nintendo en los 80, principios de los 90, grabando anuncios en cine con muchos efectos especiales. A todos nos viene a la mente, ¿no?, ese anuncio de la Super Nintendo con el cerebro de la bestia, y que todo el mundo estaba deseando, ¿no?, tenerla en su casa. Luego, en el caso del Power Glove, el Laser Scope, abrías la caja, veías un trozo de plástico gris y se te caía el mundo al suelo, ¿no? Y eso yo creo que fueron un poco los motivos por los que nunca triunfaron. A diferencia de la Zapper y la Nintendo Scope, estos no triunfaron. Y ahí me viene una pregunta, ¿no? ¿Realmente era necesario el Power Glove, el Power Pad, el Laser Scope? Yo, personalmente, creo que sí, ¿no? Muchos os preguntaréis que para qué se necesita un guante teniendo un mando de control tan sencillo como era el de la Nintendo, el de la NES. Pero eran necesarios porque me voy a remontar una película que he visto este verano y me ha gustado mucho. ¿Habéis visto El origen del planeta de los simios?
Brutal, sí,
claro,
sí, lo he visto.
Pues para mí ha sido la mejor película, ¿no?, de lo que llevamos de año, y su historia viene a contar eso, que a veces se hacen experimentos con monos para curar enfermedades, ¿no?, para mejorar la sociedad, y aquí sucede algo parecido, ¿no? Hay para disfrutar de la Wii, de la Nintendo 3DS y de la tecnología que hay ahora, antes hubo que experimentar con modelos fallidos, como fueron este Power Glove, este Laser Scope, este Power Pad. La diferencia es que aquí, en vez de monos, las víctimas, los que sufrían sus efectos, eran los usuarios de la Nintendo, bastante ingenuos, como digo, cuando creían que iban a tener un aparato de altísima tecnología y encontraban esta chapuza. Vamos a empezar por el Power Glove, que es un guante de robot que, aparte, tenías que colocar tres sensores enormes en la televisión para que pudieran detectar el movimiento. Como vemos, muy similar a la Wii, estaba desarrollado por Mattel, por la empresa de mesa. Fue la primera incursión de Mattel en videojuegos y, lógicamente, la última, porque fue un fracaso a todas puertas.
No entiendo por qué, ¿eh?
Venía con un juego que se llamaba Super Glove Ball. Como su propio nombre indica, consistía en tocar las pelotas, o sea, pelotas de tipo Arkanoid. Tú con el guante ibas moviendo la mano y vas moviendo también la pelota en la pantalla, rompiendo unos bloques. Lo que pasa que, claro, los movimientos no correspondían. No correspondían casi nunca, era muy difícil, estaba muy, muy mal desarrollados. Tú podías tocar a la izquierda y se iba para la derecha. En fin, un desastre que se puede aplicar al resto de juegos del catálogo de NES, ¿no?
Si ya de por sí... Si me dices que lo desarrolla BM, no me fío. O no me fío tanto, pero si me dices que lo desarrolla Mattel, vamos, seguro.
Claro. ¿Qué sucede, no? Que en un juego, como decíamos, intuitivo, como puede ser uno de romper bloques con una pelota, bueno, es sencillo el manejo, pero cuando hay juegos que ya de por sí era muy difícil el de jugar con el control pad, como podía ser el Castlevania, el Double Dragon, el Super Mario Bros. 3,
Castlevania, que son los juegos más chungos que hay, ya pues
pero no. Es que el Castlevania es un caso especial.
Abre
porque recuerdo que tú te colocabas este guante y cada vez que querías que el Simon Belmont diera con el látigo, tú tenías que hacer con el dedo un movimiento similar al de disparar con un gatillo. Cuando querías saltar, tenías que cerrar el puño. Pero ¿qué sucede? Cuando tú querías lanzar objetos, subir escaleras y otro tipo de acciones, no sabías realmente qué hacer. Era casi imposible pasar la primera pantalla. En el Double Dragon clásico, si recordé, no había botón de salto. Había solamente dos botones. Uno era la patada y otro era el puñetazo.
Puño, sí.
Claro, no podías saltar. Y en el Double Dragon había muchas fases que eran de plataformas, que eran de... En fin, un complicadísimo, pero para complicarlo todavía más, si tú tocabas al botón Select, tenías sorpresa porque la pantalla se convertía automáticamente en azul y rojo. ¿Qué significa? Que era en tres dimensiones. Tú te colocabas las gafas clásicas 3D y podías jugar en 3D.
Las hechas con papel de charol, ¿no?
Sí, sí, cierto, las que venían... Las que venían
con la tele indiscreta, por ejemplo.
Sí. En la tele indiscreta, en esa colección de dinosaurios que seguro que todos habéis visto alguna vez, que venían láminas en 3D, pues tenías en la NES juegos interactivos, ¿no? Y luego aparte en tres dimensiones. Es decir, tenemos aquí un antecedente clarísimo de la Wii y de la 3DS. El Power Pad es una alfombra que a mí me recuerda mucho al Twister, al juego este de los colores, el que se utiliza también para arrimar cebolleta. Pues bien, el Power Pad tenía en esa alfombra varios colores simulando el mando de la NES, en donde tú podías moverte a la izquierda, a la derecha, pulsar el botón rojo, el azul, y se reproducía en pantalla. Venía con un juego de deportes desarrollado por Konami, que era como una evolución del mítico Track and Field, el juego de deportes, de salto de valla, de carreras, pero realmente era complicadísimo, ¿no? El Wii Fit nos parece muy duro, en el Wii Fit sudar la gota gorda, pues aquí muchísimo, muchísimo más, pero vemos que este es el antecedente de esas máquinas recreativas que hacen furor en Japón y que se llaman Dance Revolution, ¿no? Que seguro que todos... Exacto, pues si no hubiera sido por este chapucero invento llamado Power Pad, seguramente tampoco existiría ni la Wii Fit ni el Dance Revolution. Y por último, el que comentábamos, el Laser Scope, que este sí estaba desarrollado por Konami, ¿no? Y concretamente era una de las grandes ideas de su presidente, de Kozuki Kagemasa, que como su apellido indica, también la cagamazo a veces, ¿no? Y aquí sucede porque eran los años gloriosos de Konami y Nintendo. Recordamos esos juegos que tienen la carátula plateada, el Tortuga Ninja 2, el primer Metal Gear, el propio Castlevania, el Contra. Pues aquí demostraron que son humanos, que se equivocan, y el Laser Scope fue un auténtico fiasco, aunque la idea original era buena, ¿no? Me explico, eran unos cascos, como estos que se escuchan, se utilizan ahora para escuchar música, muy anchos y con un visor incorporado. A través de los cascos tú escuchabas la música del videojuego. Esto lo vendían para que los padres pudieran leer libros y pudieran hacer la cocina o hablar por teléfono sin que su hijo le molestara con la música de los videojuegos. De hecho, el logotipo, el eslogan del anuncio era: los padres amarán lo que no están escuchando. Es decir, que ellos podrán hacer su vida mientras su hijo juega, y lo único que escucharán es Fire de vez en cuando. Es decir, cada vez que quieran disparar...
Fire.
Fire.
Pongan Fire en su casa.
Cada vez que el hijo está con los cascos, quedándose sordo mientras escucha la música de la NES, y de vez en cuando dirá Fire cada vez que quiera disparar. Claro, ¿qué sucede? Cuando juegas al Nemesis, al R-Type, a juegos que tenías que andar disparando constantemente,
y seguro que una de... Claro. Ya es suficiente, vamos.
De que... Y esto tenemos que contar que desde que tú lo decías hasta que en pantalla había respuesta y disparaba, podía pasar un intervalo de tiempo bastante largo, ¿no? Como pasaba a veces con la Zapper cuando disparabas, que también tardaba lo suyo. Así que la idea era buena, pero de nuevo la volvieron a pifiar, ¿no? Y así como veredicto, me gustaría un poco dar mi opinión, y es que aunque eran conceptos muy interesantes y que sobre el papel funcionaba muy bien y estéticamente en los 80 molaban, a todo el mundo le gustaría tener uno, seguramente si tú tenías un laser scope o un power glove, todos los chicos de tu bloque querrían ir a tu casa por la tarde, pero estaban tan mal desarrollados y eran tan injugables que en vez de entretener podrían llegar a desesperar. Sí. Y era... Yo creo que era la jugabilidad, la asignatura pendiente, que es lo que se ha perfeccionado precisamente con la Wii. Te puede gustar o no, pero es muy jugable y hasta un niño de 3 años rápidamente pues aprende a jugar a la Wii y se divierte, que yo creo que es lo que pretendía Nintendo con esto y no consiguió. Y por último, otros que no llegaron a España, que se desarrollaron un poco más tarde, ya en los primeros 90, año 91, 92... fueron el Roll Rocker. El nombre es bastante chulo, pero el invento es muy decepcionante. Es una peonza giratoria, tú te ponías de pie encima y si te movías a la izquierda, el cursor iba a la izquierda, y si te movías a la derecha, a la derecha. Estaba desarrollado por LJN, que un motivo más para odiar, ¿no?, a esta desarrolladora, porque fue la que tiene las franquicias de Beetlejuice y del Pressing Catch, de los juegos del WWF, que pintaba muy bien, pero que si llegasteis a jugar alguno eran realmente patéticos.
Machacabotones,
¿no? casi todos los juegos basados en películas o series, ¿no?, de la NES. El Rock Rocker, que además en el videoclip, el anuncio tenía una estética muy de videoclip heavy ochentero, con guitarras eléctricas y chicas incluidas. Y luego también el que avanzamos al principio, el Hyperboy, que es un intento fallido una vez más de convertir la Game Boy en una pequeña arcade, ¿no? Era como...
Pero muy pequeña, ¿eh?
Sí, demasiado pequeña. De hecho, yo creo que la 3DS sería como dos veces la Hyperboy, ¿no? Seguramente. Y era dentro de esta estructura similar a un arcade, tú metías dentro, insertabas la Game Boy normal, y donde estaba el cursor había un joystick y en la pantalla una lupa que ampliaba el doble las imágenes, ¿no? Si ya de por sí era bastante decepcionante tener el videojuego de Batman y ver un cuadradito verde moviéndose, pues imagínate si lo
otro
veías los píxeles,
claro.
El doble de grandes, ¿no? Así que repito, ¿no?, mi conclusión, que es eso, que es una pena porque eran ideas, conceptos muy chulos, pero que había tanta pereza o tan poco interés por parte de los desarrolladores de hacer las cosas bien, que se quedaban en una chapuza. Se fueron perfeccionando hasta desembocar en lo que es la Wii actualmente y demás, pero el talento que tenía Nintendo para vender absolutamente todo. O sea, sí, nos vendían un trozo de plástico, un trozo de plástico gris, a
lo
mejor. Lo
siguen teniendo, Miguel Ángel.
Claro, a 10.000 pesetas de la época.
Sí, sí,
que siempre han tenido un público fiel, que aunque saquen de una mierda pinchar un palo, la van a comprar.
Sí, sí.
No todos, pero hay mucha gente. Oh, sí, es que Nintendo. Sí. Una mierda, espero que es una mierda me echar un palo, tío. Que la he cagado ahora mismo. La quiero. Pues esa es la suerte que han tenido de experimentar, porque claro, mucho habrán sacado muchísimo más en las pruebas de experimentación con gente que se ha comprado todo este tipo de periféricos, que de tenerlo ellos probando y gastado sin dinero ni más de, sino que ellos directamente sacas una mierda, encima sacas dinero por ella, lo diga uno. Oiga, mire, es que, claro, tú imagínate en el 90 y pico, en el 85, decir, es que me he comprado el Power Glove y me parece una puta mierda. Pues se jode. No haberse lo comprado.
No lo
puedes
devolver.
Es que no lo puedes devolver. Tomar por culo.
Que imaginaros, yo recuerdo la experiencia de haber jugado al Castlevania, al 1, con el Power Glove. Es que era imposible. Era imposible. Bueno, el Double Dragon era imposible pasar de la primera fase.
Sí, sí. ¿No? Sí, vamos, el Castlevania es un juego que necesitas una precisión impresionante, ¿no? Para jugar, ¿no?
No, pero que a lo mejor, que a lo mejor con el guante, tío, yo qué sé, se curras algo y juegas con dos. Que te cuesta una pasta, es una fricada, te gastas 50.000 pelas de las de antaño en poder jugar bien el Castlevania con dos guantes. Y han hecho un control que se puede manejar. Coño, yo creo que se puede hacer. Pero si lo que encima sacas es un periférico, que es una mierda, que no está optimizado, que no les has dado absolutamente nada, no sueltas absolutamente nada, y es en plan de, pues mira, me he comprado guante. Joder, tío, pues paso, pongo yo un guante así, le pongo tres cables. Mira, juego en el Power Block.
Pero si eso es lo 3DS, es que al fin y al cabo, amiguitos, estamos hablando...
Es lo mismo, ¿no? La historia se repite.
Aparte de casual gamers, de hardcore gamers, también hay freaky gamers. O sea, hay gente que le gusta lo más extraño y le gusta, pues qué...
Pero yo estoy seguro que
pero muchos... lo saca otro y se van a la mierda.
Muchos
seguro,
de los,
pero
muchos
Nintendo
de los
sí,
modernos...
La suerte de que lo han podido sacar. Sí.
Muchos de los modernos, ¿no?, que deambulan por el centro de Madrid, algún día reivindicarán este tipo de periféricos y serán objetos de culto.
Pues seguramente, sí, seguramente. Que,
¿no? Hombre, recordando el tema del Hyperboy este, para ahora venden igual unas como unas maquinitas para el iPad que lo metes así por
cierto
detrás y es igual y se le convierte, sí, en una recreativa pequeñita.
Como los altavoces, o sea, que han hecho eso, ese, claro, tipo de conexión, sí que lo han...
O sea, que es exactamente lo mismo, ¿eh? Lo metes así por detrás y tienes los controles así para jugar como si fuese... Luego le pones el emulador en el iPad y puedes jugar.
Pero que lo que te hace gracia es el tipo de cosas que la sacas y es en plan de, bueno, que la pruebe la comunidad y ya me dirán ellos la mierda que es. Como voy a, me leo las reclamaciones, veo dónde ha fallado y ya lo voy arreglando. En vez, de tener, en vez de sacar un producto bueno, pero claro, ahí es donde se notaba que había, los tiempos eran aquí, el monopolio era total y absoluto de Nintendo, y lo que sacaba Nintendo era, se lo compraba todo el mundo, hasta que veías que era una mierda.
O sea,
y ya cuando
el casco láser ese tampoco es muy difícil de montar, ¿no? Porque la pistola esa del Doom Hunt iba bastante bien, ¿no?
Sí, la verdad,
o sea, te
la atas general
así un poco con celo a la cabeza, que queda a esta altura. Claro, lo único que necesitas es un gatillo, claro. Así, claro.
Fire.
Te lo pones así, con celo, y lo único que tienes que dejar la
gatilla. Claro, y luego otra cosa que era muy inteligente de Nintendo, que lo enfocaban todo al ámbito familiar, ¿no?
Sí,
es
sí,
decir,
sí,
sacaban
sí,
claro, el láser scope y decían que no, que en realidad, aparte de que tu hijo lo iba a flipar porque se iba a creer que estaba pilotando una nave con la voz, los padres iban a poder leer el periódico tranquilo porque no hacían ruido, ¿no? Porque no escuchaban la música. Lo enfocaban todo siempre al padre, que sabía que es el que iba a gastarse las 20.000 pelas de la época, claro, en el aparato.
Y los beneficios que le iba a reportar,
claro,
¿no?
Es
con
que
el objeto.
Recordamos que en las épocas que estos objetos se movían, los videojuegos eran cosas de cuatro gatos, de
sí,
los
sí,
frikis
claro,
máximos.
Sí, sí.
No como ahora, que es, digamos, a nivel cultural y que tienes casi una consola en cada casa. Igualmente, tener una consola era... muy, como tener un PC, era muy friki, lo tenías, era
sí,
una flipada.
Era muy raro, claro.
Había una a lo mejor por bloque y todo el mundo iba en hordas a jugar a casa del tío que la tenía,
eso,
o te colabas en el VIPs.
Dependía de tus padres que te la compraban o te compraban algún juego y...
Claro,
y
aparte
más,
como claro, mucho podías aspirar a tener dos juegos al año, uno por tu cumple
sí, sí,
y otro
sí,
por Navidad. Es que,
por Navidad,
de hecho, se agradecía que los juegos de la NES fueran tan complicados porque así te duraban mucho tiempo. Podías tirarte 6 meses jugando al Zelda 2 o al Double Dragon 3 y no
claro,
pasártelo.
Claro. Sí, sí, sí. Luego el nivel casual y todo esto está detrás de una política de dinero de las compañías. Claro, porque si te pasas un juego ahora mismo en 2 días, pues ya tienes que ir a por otro.
Claro.
Que
claro,
yo
durase,
creo que pasarse
que durase,
el
claro,
Ghost and Goblin de la NES era realmente complejo.
Sí, sí, sí. O sea, necesitaban meses y meses de entrenamiento, claro. Y tú estabas con la fiebre de la novedad, ¿no? Que llevas 6 meses sin ver nada nuevo y llegabas a casa con el videojuego nuevo, ya ves. Y estabas ahí dándole, pues esos meses y meses.
Así metían goles luego. Que sacaban el Superman de 64 y estas cosas, y la peña lo compré y decía, Dios, ¿qué me he
no
comprado?
Vale,
¿por qué? 6 meses y
claro,
me he comprado esto.
Esperando esto, no, era una decepción tremenda. A la vez que era una alegría tremenda cuando te llevas uno bueno, pues si era malo, pues es una decepción tremenda también.
Pues sí, amiguitos, os recomiendo para aquellos más nostálgicos de vosotros que os veáis una serie del tío Apatow, como es Freaks and Geeks, uh-huh, una serie muy interesante, pues que también habla sobre todos estos cachivaches y lo que repercutían en nuestra vida, como también como frikis que éramos en aquel momento. Mientras tanto, vamos a escuchar, Miguel Ángel, muchas gracias una vez más, te esperamos próximamente también en esta sección o en otras, por supuesto, en nuestro Cerco Ambulante.
Sí, no, por supuesto, yo encantado, ¿no?, de compartir estos momentos nostálgicos y entrañables con vosotros.
Digo yo, todavía se podrán adquirir por eBay, ¿no?, estos periféricos.
Estará muy cotizado.
Sí, sí,
Lo peor es eso, es quiero comprar basura y encima va a ser la hostia de cara. que es lo, sí, es lo que sí, más gracia no, me hace. O sea,
fíjate, uno de los juegos que vendieron hace poco de NES, el Juegos Olímpicos ese, costó 20,000 pavos, ¿eh?
Y el Tetris ese firmado sí, por el creador, ¿te acuerdas?
El Tetris firmado también, o sea que, cuidado, que esto luego se cotiza al alza. O sea, como, si tú tienes ahora un Power Glove de estos, te forra, vamos.
Y en perfecto estado, porque no lo habrás usado más de dos veces.
Pues sí, amiguitos, estos son los adminículos que seguramente se seguirán desarrollando tipo 3DS o plataformas bizarras, pero eso, amiguitos, no os preocupéis, que seguro que la imaginación de las grandes compañías, sobre todo de Nintendo, nos seguirá sorprendiendo. ¿Cómo? Nos sigue sorprendiendo con la música elegida, en este caso, de nuestro amigo Fire, para dar paso a lo que se la pone dura a nuestro amigo Bonifire.
Sí, se ha elegido un tema de la conocida serie manga Gravion, Gravion Zwei.
Conocidísima.
Gashin Got Gravion.
¡Gashin!
La conocen en
Gashin,
su...
En su casa, su Kelly. Parece, sí. Sí.
Jumbo Moore.
Bueno, amiguitos, ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa de hoy. Desde luego, otra cosa, ¿no? Pero nos hemos reído. Tanto os gusten los videojuegos como si no reconocer que algunos de estos aparatos, desde luego, nos han dejado con la sonrisa de estar... Seguíamos comentando fuera del micrófono de ellos. Pero también han sucedido muchas cosas durante todo el verano y a continuación lo que vamos a hacer es escuchar un poquito pues las novedades y qué es lo que se la pone dura antes de despedirnos para que este juego, este sábado por la tarde, pues tengáis juegos para viciaros.
Pues bueno, es, creo que la primera elección que hemos tenido tanto Fayer como yo este mes ha sido bastante obvia, y es que no ha habido otra tampoco.
No ha habido otra.
O sea, de momento hasta lo que ha sido el mes de mediados de agosto, que salió el 20 y algo, no ha habido absolutamente nada.
Estamos hablando de esta tercera entrega, ¿no? La tercera entrega, Deus Ex, Human Revolution, que ha sido, bueno, ha cogido la franquicia de Square Enix.
Que, joder, me ha sorprendido mucho, ¿eh? Yo pensaba que los, también, que los de Square no le iban a liar, ¿eh?
Que siempre han sido muy tradicionalistas, han presentado un juego súper tecnológico, súper novedoso, tío, y que, bueno, que recopila, ¿no?, un montón de buenas ideas de otros juegos y las combina de una forma muy buena, tío. Sobre todo me gusta los comentarios que tienes que hacer, el nivel de interactuación que tienes, al nivel también que tienes para elegir el equipamiento y todo eso al principio, me parece
chulo. Dentro, digamos, de lo que es el propio equipamiento, tienes las mejoras tecnológicas, que según vas consiguiendo, vas subiendo de nivel. La subida de nivel no implica nada, lo único que implica es que consigues puntos que te permiten mejorar estas habilidades cibernéticas, pues son como mejorar visión, camuflaje óptico, el poder ocuparte de más gente al mismo tiempo, un arma especial también, el Taipo, no sé si lo he llegado a probar.
Sí.
Pues ese tipo de cosas. Entonces, no hay puntos suficientes para cuando te pasas el juego por primera vez, ni puntos, ni pasta, ni nada suficientes para sacar todas las mejoras del tirón. No
sí,
se puede.
Yo creo que el juego se basa en centrarte en algo específicamente.
Entonces,
¿no?
Tienes la suficiente creatividad en nivel de esos estilos como para pasarte el juego, digamos, enfocando en que vas a ir a piñón con armas pesadas a limpiarlo todo, o vas a ir en un sigilo total y absoluto que no te vea nadie, o vas a ir a equilibrar un poco más para que no te pillen en ese, digamos, ese tipo de anuncio. O sea, esa es una de las cosas que tiene este juego, el tema de la rejugabilidad, digamos, pero ya no por la historia, que como os comentaba antes al principio en la libertad de los videojuegos, esta historia, bueno, pues tiene algunas formas alternativas de llegar, pero los cuatro finales se adquieren al final en la última fase, y es, si lo consigues ahí, es donde esto no va a cambiar nada en función de eso. Tiene pequeños detalles, pero sí que es verdad que...
Tiene detalles muy grandes.
Tiene detalles muy gordos, muy grandes, pero son de estos pequeños detalles que te molan, que dices, coño, sí, ahora sí que me están me están viendo jugar. Un poco lo que comentabas tú de lo de...
los ordenadores, yo lo he hecho, mira, me he apuntado las contraseñas, ¿no?, de que tenías, pero empezando una partida nueva, si te apuntas las contraseñas de ordenadores que no sabes, luego vuelves a esos ordenadores en otra partida, ¿no?, como si no supiesen nada, y los pones, tío, y te sale ahí un nivel de experiencia acojonante, ¿no?, porque dices,
qué bueno,
joder, este tío es la polla, porque le sale el código, lo pones y dices, y lo ha acertado a la primera, y te dan un huevo de experiencia, tío.
¿Ah, que sí? Dices, hostia, os tengo que probar eso.
Este tío es la polla, macho, sí, pues apúntate a alguno de los ordenadores o de lo que tengas por ahí, de una contraseña, los puedes mirar por internet y tal para averiguarlo, y te dan más experiencia que si lo hackeas, tío, ¿sabes? O sea, que es... O sea, se dan cuenta de que dice, joder, este tío es una máquina. ¿Cómo ha llegado aquí a un ordenador? Le ha puesto la contraseña y la ha adivinado, tío.
Sí, sobre todo porque en algunos, ¿sabes?, sí que no encuentras, bueno, los dispositivos estos, las tarjetas donde vienen contraseñas de determinados
sitios.
Claro,
sí.
No vienen. Pero bueno, en principio, sobre todo el juego también, si lo vemos, aparte de lo que ha dicho Fayer, de la estética futurista, es más, el juego está ambientado en el futuro y llevamos a nuestro protagonista, digamos, que es el encargado de seguridad de una empresa que es la pionera, digamos, en los implantes cibernáticos. Como siempre, pues esta empresa tiene enemigos que son los que defienden los derechos humanos y no quieren que este tipo de la gente vaya cibernetizada, porque es necesaria una droga para controlar eso. O sea, los implantes cibernéticos provocan rechazo.
Los aumentados,
efectivamente. Y entonces, bueno, pues están trabajando en un proyecto muy muy importante para la defensa nacional, y son atacados por un grupo de aumentados también, que lo que hacen es cargarse, digamos, al equipo entero al que tiene que proteger el ritmo. ¿Cómo se llama, tío? Pritchard, ¿no?
Sí.
No, Pritchard es el colega tuyo. Este es el... Joder, tío, me lo he pasado, ¿eh? Me lo he pasado y se me ha olvidado el nombre del tío. ¡Hola! ¿Richmond?
¿Pero de quién hablas?
Del prota, joder.
Protagonista. Adam. Es Adam. Es Adam.
Vale, Adam. Dejémoslo en Adam, ¿vale? Dejémoslo en Adam. Joder, que me lo he pasado.
Sí, ahora lo buscamos.
Vale. Y Bueno, pues este, nuestro protagonista es herido durante la escaramuza esta, y en 6 meses, digamos, que lo ponen a tope de implantes cibernéticos, y es un caso excepcional, ya que él no sufre ningún tipo de rechazo. A ver, que lo está mirando.
Está Fire, mirando el nombre del protagonista.
¿Cómo se llama? Fire. Adam, ¿cómo se llama?
Adam Jensen.
Eso.
Adam
Jensen.
Sabía yo que era Adam, joder.
Y bueno, pues entonces digamos que vuelves a localizar un poco, pues todo lo... Hay un ataque contra una de las fábricas de implantes cibernéticos de tu corporación. Y bueno, pues digamos ahí te vas metiendo en una... En todo lo que es una red de mentiras, de cómo va avanzando y todos los destinos, todo lo que se ha ido trabajando de fondo, pues digamos, para... Entre los grupos humanitarios, pero digamos así, tu propia corporación, cómo ha ido vendiendo información, hecho de todo. La verdad es que la historia está bastante guay. A nivel de moverte por los niveles y, digamos, enfrentarte a los enemigos, tienes libertad, o sea, hay bastantes rutas alternativas, cosa que yo me esperaba que al final, pues eso fuera dos mierdas y ya está. Pero es verdad que se pueden abrir muchos caminos. Si coges la habilidad esta de romper paredes, se te abren más aún. O sea, es impresionante lo de poder hacerlo, de cazar a la peña a través de las paredes y crear distracciones y todo eso.
Sí, no he visto mucho. Sí que he visto el colarme por azoteas y cosas de esta.
Pues cuando pilles el de romper paredes vas a flipar, porque ese incluso te permite cazar a un tío a través de una pared, si lo tienes localizado, y ya creo que eso generas más distracciones y demás. Un inventario bastante... Bueno, de tamaño bastante escaso hasta que lo mejoras.
Sí.
Pero sí tienes bastantes tipos de armas para mejorarlas. Los añadidos de granadas, minas. Sí que han metido bastante cera. O sea, que incluso es lo que te digo. Puedes intentar ir a piñón, pues con el blaster de asalto, los rifles de láser, los de plasma, el lanzacohetes. Y luego tienes, pues, las armas, digamos, las que duermen a la peña. Que tienes el rifle, el típico como el del Metal Gear, de la pistola de dardos.
Sí,
pues con un rifle de estos. Sí. Que sé lo que haces dormir a la gente, los takedown que tienes, que puedes matar a la peña o no, también se te recompensa por eso. El sistema de hackeo de las fortalezas virtuales de todos los ordenadores que te encuentras para poder acceder a esa información y demás. Y bueno, pues vas incluso aprendiendo, pues, que las habilidades cibernéticas te mejoran muchas cosas, pero que según la forma en la que juegues, pues es una tontería gastar puntos en una cosa que no vas a utilizar y gastarla en otra.
Que te interese.
Te permite lo suficiente como para personalizar el personaje varias veces, o sea, hacer en distintas formas y darle diferentes orientaciones para poder ir pasarlo y enfocarlo de otra manera. O sea, yo creo que esto es un juego, cuando pase un tiempo sí que me atreveré a darle chicha otra vez e intentarlo con otra configuración diferente. Porque
rollo muy cyberpunk, ¿no? Lleva...
Sí, es muy rollo cyberpunk, sí, este
sí,
juego.
Sí, sí, sí.
Tiene mucho rollito Ghost in the Shell también le han dado. O sea, ya los Deus Ex eran futuristas, pero este se nota que ha metido la mano Square todavía. Y tiene toquecitos de...
Es que a nivel gráfico ya han llegado, han pegado un salto en el que ya se pueden permitir muchas cosas.
Pues flojea bastante, ¿eh? O sea, a nivel gráfico flojea, pero no tiene ningún tirón. Y mira que sale peña por...
Yo juego en PC, ¿eh? Y te cagas.
No, yo digo en consola. Yo juego en 360 y en 360 se queda un poquito limitada, la
pues
verdad.
Pues en PC es impresionante, ¿eh? O sea, realmente impresionante, tío. Ves salas ahí súper futuristas, brillantes, tío, que se ven reflejos por todos los sitios de los personajes, los disparos, tío. El tío se mueve, tío, cuando tú le das a una puerta que estás ahí apoyado y le das que pase al otro lado, tío, hacia ahí.
Es lo único, es lo único que no me ha gustado, tío, la transición de la primera a tercera persona y viceversa. La transición,
que hace así te pasa, ¿no?
No, la de primera a tercera, que tú estás pegando el muro, te quitas del muro y pasas a primera, que no sabes hacia dónde estás mirando realmente. Si estás mirando la pared de enfrente,
la verdad es que
atrás...
Sí, no hay transición, es directamente, sales, claro. Y hay un momento en el que a lo mejor le das, y yo he matado a gente así sin querer. ¿Sabes? Sobre todo al coger objetos, que estás así y justamente te quitas y le das ahí, boom.
Efectivamente, ahí
es te quedas ahí un momento perdido.
De las pegas esta, sí. Vamos, te acostumbras. Y se quejaba la gente un poco, decía, joder, es que los combates de los bichos finales, porque tienes bichos finales metidos de por medio, son muy complicados. No son complicados, el juego realmente es bastante sencillo. El problema que tiene es que, como el juego está enfocado al sigilo y al intentar pasar por detrás de la peña, y que a lo mejor quitando a dos o tres de en medio, de 15 que te puedan salir,
sí.
Es que no estás acostumbrado a luchar.
Claro.
Y te pasas, llegas a un bicho final y dices, joder, voy petado de cosas, ¿y ahora qué coño hago? Si es que no estoy acostumbrado a utilizarlo.
Claro.
Y es verdad, te va pasando. Sí. A menos que quieras ir a piñón y gastar munición, si vas currándotelo y haciendo todo tipo de cosas y distracciones y demás, caen mucho, te quitas muchas cosas.
Sí, pero esa no parte es muy Metal Gear, ¿no? También
tiene ha chupado mucho del Metal Gear ese juego, ha chupado mucho de los Metal Gear.
Mucha infiltración, mucho descúbreme esto, haz esto, te puedes ir por, sobre todo por las, ¿cómo se llama? Por los conductos de ventilación, puedes ver conversaciones, puedes escuchar cosas y tal, te vas metiendo en los ordenadores, puedes aprender más cosas, puedes coger misiones, leer correos electrónicos, puedes hacer un montón de cosas que han sido pues heredadas, digo yo, de esos Metal Gear, ¿no? Añade incluso la parte de RPG, ¿no? Que tiene, que es lo que comentas, que vas aumentando tus posibilidades, que en esa parte pues los Metal Gear no tienen, pero incluso el nivel de detalle del personaje sí que se parece mucho a Solid Snake, ¿no?
Sí, tiene mucho, se nota el rollo ahí.
Una barba de dos días y tal, no sé qué.
Luego tenían coñas también, como que han metido coñas de los primeros Deus Ex, han sacado gente del primer Deus Ex. O
sí, sí, y también aparecen en algunos ordenadores, ahí aparecen conversaciones que hacen referencia al Garganta Profunda, que sale en el Metal Gear, o sea, que tiene cosas ahí que fue lo del escándalo Watergate y todo esto
de la película.
No.
Fue del escándalo Watergate este que hubo hace unos años, del rollo este de espionaje y tal, o sea, que tiene, y eso además aparecía en el Solid Snake y ahora vuelve a aparecer otra vez y tiene muchas coñas que te puedes encontrar por ahí.
Pues sí, vamos a seguir avanzando, amiguitos, porque se nos va yendo el tiempo. Y desde luego, yo cuando he visto el nombre del juego digo, Fire lo ha elegido, no puede ser. Y luego he pensado, bueno, con lo que le gustan a Fire los tecladitos, digo, a lo mejor es por eso.
Sí, 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 porque este verano pillé una ofertilla y me pillé el Rock Band 3, la versión con
el Fire piano. Es que es un cazaofertas y le da igual de lo que sea el juego.
Con piano, sí, la verdad es que es el piano este que es una guitarra, ¿cómo se llama?
Sí, no me acuerdo cómo se llama, el típico
es, que es un teclado que se coge como
el
una guitarra.
El sintetizador,
¿no?
Colgado, sí.
Sí, el sintetizador colgado.
El que tenía Falco, el de Rock Me Amadeus.
Sí, 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 ese. Que se coge así y tal, y la verdad es que está bastante cachondo, ¿no? Tú juegas al juego, lo tengo para 360, metes el juego en la consola y tienes el modo casual, que es el modo de 5 teclas normal de colores, y tienes el modo profesional que puedes jugar con
todo, ¿no?
Con todo el teclado, o sea que igual y cuando pulsas una tecla, la verdad es que el teclado es prácticamente un teclado de textos normales. O sea, tiene salida MIDI y todo. Le puedes incluso enchufar unos cascos. Tiene una salida de cascos y te puedes poner unos cascos para escucharlo tú lo que vas tocando directamente. Y las canciones, pues eso, las tienes que nivelar. Hombre, tienes que empezar en nivel fácil porque es bastante complicado, sobre todo ubicarte en las teclas. Porque claro, tú te pones ahí, coges el teclado, claro, y tienes, me parece que son 36 teclas que tiene, ¿sabes? Y de las cuales, claro, si juegas en modo casual tienes que tocar 5. Y empiezas a tocar, tienes 5 dedos, o estás así todo el rato, o tienes que ir mirando y ubicarte, que es bastante difícil. Y si juegas en modo profesional, pues ya ni te cuento que tienes. Es muy difícil pasar, por ejemplo, de estos dos a estos dos que te piden aquí, que entre medias a lo mejor hay 10 teclas que no sabes cuántas tienes que encontrar.
De aquí a la fama ya, Falle.
Tienes que estar
a tocar.
Hecho un Nacho Cano para
sí,
jugar.
Sí, sí, tienes que ser un auténtico Nacho Cano. Claro, y luego yo ya he visto, me he fijado, digo, joder, pues la peña no sé cómo jugar ahí. Y he visto en YouTube que hay mucha gente que juega, que lo pone así y toca con las dos manos encima de la mesa, porque realmente es bastante complicado hacerse con todas las teclas a...
Para llegar al nivel Michael Field.
Sí, sí, para llegar al nivel de Michael Field es bastante chungo. Y además ahora en este Rock Band 3, en el último, pueden tocar hasta 7 personas, que me quedé flipado también, ¿eh?
¿7 personas?
Son dos micrófonos.
Ah, vale.
Dos micrófonos, el piano 3, la batería 4 y luego dos guitarras y un bajo.
O sea que pueden jugar personas. Los celtas cortos enteros.
O Mago de Oz.
Sí, claro, o sea, a tope, o sea, ahí a tope.
Muy
sí,
bien.
Fíjate.
Y el siguiente juego, pues lo ha elegido nuestro amigo Boron, que solo ha elegido en este caso dos. Solo te robo The Red The Hunter.
Esto es una fricada que me encontré de rebote mirando por ahí, y es un RPG que han sacado, pues digamos, en el mes de verano y tal, y me dio por probar porque una de las cosas, bueno, sobre todo porque el tema de la presentación de anime que tenía,
uh-huh,
era la gente que ay, qué serie hacía. Ojo, yo como siempre lo mismo, no sé para qué doy detalles que luego no me acuerdo. Y está, es un tipo de presentación muy muy currada, estilo muy muy anime, y sobre todo lo que más llama la atención era el sistema de combate del juego, que era siempre pues llevaba subido encima de una especie de mini mecha, que es el que luego vas mejorando a lo largo de la historia, y los combates realmente son coger a los tíos y lanzarlos contra otros o tirarlos contra el suelo. Un sistema de combate bastante sencillo. Pero molaba mucho el tema del mundo que se te abría, con luego típico que vas cogiendo submisiones y demás.
¿Esto para qué plataforma?
Esto
es
para DS.
¿Para
DS? Para DS, tío. Es que no puedo jugar a lo Camiden, coño. Se me ha jodido. Me ha jodido uno de los gatillos de la DS y como soy un perro y no la abro.
De Bandai, pues tío.
Sí, sí.
¡Qué guay!
¡Qué guay!
Es de Bandai.
¡Lo damos todo!
Sí, sí, Bandai. Ahora se ha hecho con... Vamos, ha asociado a una de estas de videojuegos.
Pues
sí.
Es muy... En serio, es muy...
Namco Bandai, sí. Claro. Sí.
Es muy divertido el jueguecillo este de Solato Robo. Es un juego bastante ameno. Dura... Le puedes sacar unas 25 horas así más o menos. Es sencillote y la verdad es que la historia está bastante cuidada. Se te va a hacer un poco hasta arriba el sistema de combate, que es bastante, bastante monótono. Pero, no sé, para mí la historia dio suficiente para seguir adelante. Además estaba baratito ya, yo he bajado otra vez.
Que vienen los textos en castellano, no creo. ¿Eh?
Sí, sí, vienen en castellano, ¿sí? Los textos, sí.
Bueno, es que con este título he dicho, madre mía, no, seguramente es una importación de estas japonesas.
No, ha salido en Estados Unidos y aquí en Europa también ha salido el PAL también. Salió hace el mes pasado, o hace dos meses como mucho. Y sinceramente es muy, muy curioso, tío, no sé. Mola, tiene un ambientillo, toda la ciudad, el rollo este, ¿sabes? Es un RPG clásico, pero con una historia que engancha. Cosa que hacía bastante tiempo que no me encontraba. Así que bueno, si la DS la tenéis parada y os apetece para este juego cuando valga algo menos incluso, pues es un juego bastante gracioso y divertido también.
Sí, sí, tiene pinta de ser gracioso. A todos que nos gusta también este tipo de juegos. Pero, amiguitos, a continuación nuestro compañero... Fallar se va a despedir con el Xenoblade Chronicles. Cuéntanos.
Xenoblade, chaval.
¿Ya has pillado el mando arcade para jugar o
no,
todavía
no? No, he pillado todavía, tío. tengo que estar ahí, pero bueno. Os puedo comentar brevemente cómo, vamos, que este Xenoblade tiene muy, muy buena pinta. Ha salido para Wii. Bueno, la verdad es que está muy limitado. Está agotado en casi todas las tiendas, que es porque sacaron una remesa muy corta aquí para Europa. Pero bueno, yo tengo una de las copias y está bastante bien, ¿no?
Cuéntanos un poquito.
Cuéntanos.
Sí, sí, la verdad.
Porque el otro día pedías el mando arcade. Dices
sí,
que
la verdad
mucho más
es que se puede
esto,
jugar,
¿no?,
con el mando clásico, que tiene dos sticks analógicos y con los gatillos y tal, porque tiene un sistema de lucha muy tradicional, ¿no? Y jugar con los dos nunchuk, uno en cada mano, se me hace un poco cansado. Pero bueno, es muy estilo al Final Fantasy VII, ¿no? Vas con tu personaje, es un JRPG y vas evolucionando y tienes un combate por turnos, pero que es también en tiempo real, ¿no? Porque tú se van cargando tus movimientos y a la vez que se te cargan, pues los puedes ir ejecutando.
O sea, es un rollo Final 12,
sí,
más o menos.
Sí, algo así parecido, sí. Según te vas acercando, fijas el objetivo y luego se te van dando los puntos de ataque que tienen y luego tú puedes elegir qué hacer, si atacar, defender o hacer el golpe especial. Y luego lo vas ejecutando y cada uno tarda en cargarse un tiempo y además puedes ir con más personajes. Y luego ya, pues lo típico, vas avanzando a cada pueblo, vas cogiendo mejoras, se te van asignando misiones...
Sí, parece un Tales, ¿no? Un Tales of Eternia, de ese estilo,
no,
también, manda ese rollito. Sí. Pasa que...
No, es bastante dinámico, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado porque igual... Como ves, hay un combate, no es el rollo de los Final Fantasy, que por cojones, si te encuentras a alguien por el mapa, tienes que luchar. Aquí no. Aquí, si no le das a asignar objetivo, puedes ir,
vale,
avanzando.
Como el 12, ¿no? Vale, que
claro,
ha sido el
puedes
la elección,
ir, puedes
la elección de encuentro.
Puedes dejar a la gente,
vale,
por al lado y no pasa nada. Solo te puedes enfrentar a los enemigos que tú quieras y ya está. ¿Sabes? O sea, que por esa parte está bastante bien. Pero bueno, es lo que digo. El control se echa de menos, pues los dos stick analógicos para jugar un poco más en condiciones, porque si no, estar así, con este tienes que ir haciendo movimientos y tal, y con el stick analógico manejas el personaje, es un poco rollo. Y nada más. Luego, según vas avanzando por la aventura, se te van uniendo mucha más gente. Puedes jugar con tres personas a la vez y cada personaje, pues, le puedes ir asignando una secuencia de golpe, que es lo que crees que hagan en determinados momentos. Y...
Sí, también tiene rollos como los if, ¿no? De si hace esto,
sí,
si
sí,
me
sí, según,
tocan, que
según
me cure,
los enemigos,
¿no?,
que sean, según cuando te quede vida, que te vayan curando, pues ir desarrollando un equipo bastante en condiciones y recogiendo objetos.
Bueno,
que...
una combinación de muchas de las fórmulas antiguas que han funcionado.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo cogí bien, porque las críticas lo ponían muy bien, exceptuando el nivel gráfico, que lo veo a niveles del año 2000 todavía, pero por todo lo demás está bastante bien.
Bueno, desgraciadamente, amiguitos, hemos...
Fíjate la araña, ¿eh? Mazo de tocha.
La araña es buenísima.
Que te coge la araña, me la parto.
Bueno, desgraciadamente, como comentaba, amiguitos, tiene que sonar esta sintonía. Pues sí, amiguitos, hemos llegado desgraciadamente al final del programa y ha sido un placer tremendísimo una vez más teneros con todos nosotros aquí
a nuestros softcanas, Boron, muchas gracias una vez más.
Pues nada, no, muchas gracias a vosotros. Confiamos en que os haya gustado el programa, especialmente el que hayamos movido cielo y tierra para traer al gran Clipe aquí. Y bueno, pues si tenéis curiosidad porque entrevistemos Si tenéis curiosidad porque entrevistemos a más gente del mundillo y eso, pues dejadnos sugerencia, que nosotros por contacto, que no sea, tiramos de todo lo que haga falta.
En la página web del programa, en www.paradalomonstruos.com o también por email en contacto@paradalomonstruos.com. Por supuesto, Fire, ha sido un placer tenerte otra vez. Ha sido una pena que no hayas podido estar aquí cuando hemos tenido a Mr. B con todos nosotros.
La verdad es que sí, es uno de mis iconos, ¿no?, del mundo de los videojuegos. Me voy a pillar
aquí un vale para una cena en su casa, no te preocupes.
Me voy a pillar la edición épica del Gears of War 3 y ya os contaremos qué tal está en el próximo programa.
Y por supuesto, Miguel Ángel Barquero, una vez más, un placer tenerte en el Pale Gamer.
Nada, un placer y nos vemos en la próxima porque he quedado con Mr. B, que me va a acercar a casa en uno de sus Lamborghinis.
Muy bien. Pues nada, vamos a escuchar un tema musical que ha elegido nuestro compañero Fire para despedirnos hasta la semana que viene.
Pues sí, es el tema de Ennio Morricone, ¿cuál era?
Ah, sí, del Red Dead Redemption.
Del Red Dead Redemption.
Y vas a decir que sí, Marricone.
Macarroni, ¿no?
Macarroni.
Es que he cerrado ya y no me acuerdo.
Le ha pillado con la mano en la masa.
La esencia de Red Dead Redemption, de Ennio Morricone, ¿sabes?
Muy bien. Nos vemos dentro de una semana, amiguitos.